Bueno, tengo que admitir que no recuerdo qué número de programa es el que estamos haciendo. ¿Alguno de vosotros se acuerda de cuál es?
Picubo,
me parece. ¿Qué?
Picubo.
Picubo. Picubo, pues muy bien. Pues vamos a empezar el programa Picubo de Hola Mundo. Bienvenidos todos. Hoy estamos ya en octubre. No sé, no sé en qué día vivo, tío.
Octubre.
No sé qué día vivo. No sé, no tengo
micro,
ni puñetera.
Tengo micro cerrado.
No,
se oye muy bien.
¿Se oye bien?
Sí, se llena todo estupendo. Ah, mira, si tengo un reloj en el ordenador.
Hola.
Esto de la informática, ¿cómo avanza? ¿Eh? Miras el ordenador y tienes un reloj. Y pone viernes 21 de octubre, programa 18. No, mentira. Ay, bueno. Bueno, hoy tenemos una primicia brutal. O sea, una de las mejores cosas que nos ha podido pasar en los últimos meses. ¡Ha venido Juanra!
Acabas de... Joder, desde los cascos.
He colgado al ordenador. ¿Qué pasa, Juanra? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Tú recuerda que tienes que acercarte un poquito al micro, ¿vale? Para que no se hagan muchos ecos.
Aquí volviendo a...
Ay, di que sí, hombre. Te aviso, no sé si escuchaste el programa anterior. En el programa anterior resulta que empezaron nuestros compañeros aquí, vecinos de aquí al lado, están dando un curso y así como dentro de un rato pues van a empezar a sonar sillas y cosas de esas. El programa anterior, básicamente, bueno, fue un desastre en sí mismo porque sí, pero aún más todavía por nuestra ayuda de nuestros vecinos. Entonces probablemente hoy también nos ayude un poquito a hacer de este programa un programa memorable.
Hacemos ruido también nosotros, tío.
Sí, nosotros también. Por ejemplo... Robert se está metiendo el micro por la nariz.
El micro.
Que esto es radio, que esto no se ve.
Que esto es
radio.
Sí, sí. Va a hacer masa y va a hacer un ruido que le
cae. Sí, la verdad que sí. Bueno, si estamos todos en la misma masa, casi mejor todavía. Pero bueno, os iba a pedir una cosita. Hace un momento estábamos con un experimento muy gracioso, que es que cómo Fer y cómo Robert establecen un socket TCP por voz.
Eso no se cuenta, tío.
Entonces,
es luego que nos llaman friki.
Me da muchísima pena no haberlo omitido, porque me ha gustado.
Te hemos dicho, según hemos llegado, que abrieses los micros.
Los micros, tal y como estaba.
Querido, pero eso se ha perdido. Eso ya no va a volver a pasar.
Ten en cuenta que nosotros somos unos tíos muy educados. Entonces, cuando hablamos el uno con el otro, primero hay que establecer la conexión.
Por supuesto que sí. No, sí, creo que es lo correcto. Sí. Muy bien. Ay, bueno, fantástico. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a contar un montón de cosas. Como siempre, al final los temas los hemos sacado a última hora y prepararlos no los hemos preparado mucho, pero para eso tenemos a Juanra.
Ah, pero hay temas.
Tenemos temas.
Los pendientes del mes pasado
y unos poquitos más que hemos sacado.
Los temas se van perdiendo a lo largo del programa.
Tenemos un punto muy gordo del que hablar.
Sí, la verdad es que sí. Antes de meternos en ese tema, me gustaría comentaros que con el programa, respecto al programa pasado, y totalmente de acuerdo, he recibido un par de críticas bastante, bastante duras y bastante muy destructivas sobre el programa. La primera de ellas es que...
¿Qué más has pasado de ellas?
No, he pasado de ellas. La primera crítica que nos han hecho es que el programa anterior estaba falto de ritmo.
Ah, vale.
La segunda va a ser que no me dejen hablar. Hoy no tengo ni micro.
Ahora mismo David se está gustando.
Oh yeah.
Acaban de salir luces de colores que parpadean por el techo.
No, es que este es el grupo, o uno de los grupos favoritos de la persona que me dijo que estaba más falto de ritmo. Bueno, y la segunda crítica que hizo sí que me parece totalmente doliente y terrible, terrible, fatal. Y es que fue un programa muy ameno.
Hay que mejorar eso, ¿eh? No podemos ser la gente así a lo bruto.
No podemos ser mainstream, no.
Somos hipsters, somos cool.
Así que
eso tenemos que solucionarlo rápidamente. Y, ¿sabes? Por eso ha venido Juanra.
yo pensaba que íbamos a hablar del berberecho o algo así.
Vamos a hablar de cosas duras y por eso tenemos a Juanra. Madre mía.
Bueno, si hablo, ¿eh?
No, tú vas a hablar porque te va a preguntar. Bueno, Juanra es uno de los responsables de, si no lo sabéis, es uno de los responsables de la administración de los servidores del GUL. ¿Vale? Es una de las personas que, bueno, porque más lo controla y tal.
De la desadministración
del GUL. Y es muy gracioso porque nos hemos propuesto durante estos últimos... Bueno, la verdad es que llevamos desde el año pasado proponiéndolo. Pues refactorizar un poquito el despacho del GUL, organizarnos un poco y tal.
Limpiar.
Sí, bueno, verdad. Es que el despacho de Google, digamos que lleva como 12 años sin limpieza, ¿vale?
Entonces, es muy sencillo. Se define por cuántos coches de basura tiramos.
9.
Estaba muy a gusto. Tiene colega, que está todo muy ordenado aquí.
Tiramos 9 coches
en el punto limpio. 9 coches. Material informático.
9 coches en el punto limpio de materia informática. Sí, sí.
Una pena.
Un síndrome de Diógenes.
Diógenes también está en la basura.
Ahí había pelusas desde el día que se fundó la universidad.
No, pelusas con que le quedaba un crédito para probar la carrera.
Pues sí, así ha sido.
Pero ponte de ahí, que se atajó y que no se acaba.
Exactamente, se ha quedado en una, ¿sabes? Que al final te van.
Eso es Ana.
Yo pensaba que era una puerta cerrándose que chirriaba. Como cuando quieres ventilar la habitación, que abres y cierras la puerta. Pues es igual. Sí, sí, cierto, cierto. Bueno, pues al final hemos decidido efectivamente. Sí,
va, muy está,
va a haber documento gráfico de la risa de Ana.
Sí, de la risa de Ana. Pues, Ana, no sé qué está más rojo, si el pelo o la cara ahora mismo. Bueno, en fin, sí, tenemos nuevo despacho de Google. Es exactamente el mismo físicamente, pero lo hemos refactorizado un poco por dentro y la verdad es que ahora...
Es grande.
No, no, es bastante grande, es bastante amplio y una cosa sí que os iba a pedir y es que habíamos pensado que todos esos libros que tengáis en casa, que ya no los uséis, libros de informática, evidentemente, o de cosas relacionadas, que no uséis, que estén ahí cogiendo polvo y tal...
No los llevéis al Google, que David os los tira.
Exactamente. No, bueno, si creéis que tenéis, por eso, libros interesantes que pueden interesar al resto de los chavales del Google y que están cogiendo polvo en casa porque ya los habéis leído tres veces, o porque son un poco viejos, o por lo que sea, simplemente, si queréis que cojan polvo en otro sitio, pero donde puedan ser un poquito más útiles, pues sí os pediría que, por favor, que los dejarais ahí en el Google y vamos a hacer... Pues,
¿tienen que ser de software libre?
No necesariamente. Simplemente un libro, entiendo que de carácter técnico, pero bueno.
Yo tengo algunos.
Pues, como tú quieras.
Ah, si tú explicas de C o una cosa así, pues no. O sea, si es de Office, pues hombre, a lo mejor no encaja del todo.
Claro.
Puede servir, para calzar una mesa.
Hombre,
tengo uno, me parece, de FrontPage. A lo mejor no te otro de Corel.
Oye, para sujetar la ventana que se mantenga abierta.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pero cualquier cosa será bienvenida. Si tú tienes un libro de Corel y lo quieres donar, por mí, cojonudo, te lo digo en serio, totalmente, a mí me parece fantástico, ¿vale? Así que bueno, siguiendo por eso, por cierto, perdón, una cosita.
¿Qué pasó?
Ay, coño, estaba intentando sacar la voz de Son las 8, pero no ha salido, no sé por qué canal era.
Escucha,
sí.
No, sí que ha salido, pero sale la emisión, no se graba.
Ah. ¡Otra!
Sí, sale.
No, vale.
Quiero demostrar que sí sale.
No abusemos.
Es que tenemos un botoncito. A ver.
Para ti, solamente.
Solo para mí. Yo voy a ser el privilegiado. Voy a ser el privilegiado que va a
escuchar. Estáis engañando a todos. Es mentira.
Esto es como lo del traje del rey.
En el aire se nos escucha como si fuéramos los pitufos.
Cojonudo.
Vale, venga, vamos a ver.
A ver si se oye. Se oye, ¿no?
¡Hala! Ha salido, tío. Joder, qué bueno, tío. Soy.
¡Hola!
Es para compensar.
Vamos a dejar de tonterías.
Empezamos con los temas, por favor.
Vamos a empezar con temas ya.
¿Has visto la película esa en la que un hombre se mueve mucho más deprisa? Entonces, para que le vean, se pasa varias horas quieto en un solo sitio.
No, ¿qué película es esa?
Yo he visto un episodio de. En plan de. Tenemos controlado tu televisor. No sé.
Sí, otros límites.
Otros límites. Más allá del límite. Un capítulo que era eso. Pero no se quedaban parados. Precisamente todo
no
lo que
sabía yo que había cine relativista por ahí.
Sí.
Qué curioso.
¿No has visto la serie de Más allá del límite?
No, la verdad que no. Yo es que televisión veo poca. Veo House y por 13.
Pero estamos hablando de hace como 15 años.
Tampoco.
Ah, no, es que 15 años yo estaba...
15 años, sí.
Hace 15 años...
Hace 15 años, sí.
Hace 15 años yo estaba con el Quake. Y ya.
Hace 15 años y hace 30.
Y ya está.
Está la versión...
Acércate al micro, que no te oigo.
Que en el último capítulo de House han despedido a 13.
Ya lo sé.
Spoiler.
Yo ya House voy a dejar de verlo. Bueno, vamos a empezar con temas ya importantes, porque así como que no quiero la cosa, llevamos 16 minutos aquí. Y resulta que este mes ha sido un mes bastante...
Nefasto.
Pues, un poco nefasto, sí. La verdad es que hemos perdido a... Hemos perdido a una gran figura del mundo de la informática y de la tecnología, que es nada más y nada menos que el grandísimo Dennis Ritchie. Dennis Ritchie es uno de los de las dos personas que primero diseñaron el lenguaje C. Perdón.
C para crear Unix.
Y vosotros, evidentemente todo el mundo que esté escuchando este programa sabe perfectamente lo que es C y lo que es Unix. Pero por si acaso alguien que no lo conozca nos está escuchando, me gustaría que comentaras un poquito qué es C y qué es Unix.
C es un lenguaje de programación que, como hemos dicho, se creó única y exclusivamente para... Bueno, se creó para programar Unix, que es un sistema operativo.
Ajá.
Pero claro.
El movimiento de cabeza en radio no va.
Sí, es que...
sí, vale. El tema es que.
Espera,
claro, dicho así.
Esas voces son del curso de al lado.
Sí, es verdad. Sí. El ruido un poco así.
Que dicho así, queda muy sencillo, pero es que Unix, por decirlo así, fue como el primer sistema operativo completo, yo creo.
Multiusuario. Multitarea. Decir,
los que conocemos ahora, ¿vale? Esto estamos hablando del año 70.
Sí.
60
y muchos.
Sí, vale, pues eso, en los años 70, es decir, muchísimo antes que Windows, Unix ya era más avanzado, o sea, en aquel, ¿no?
Sí, bueno.
Moreno en escala, ¿vale?
Sí.
Y C es un lenguaje que es el lenguaje.
Es el lenguaje, o sea,
Es de alto nivel, porque usa una sintaxis muy fácil, pero te permite manipular hasta a nivel de máquina. Hasta en ensamblador. Puedes embeber código en ensamblador, por ejemplo. Manejar los registros del procesador.
O sea, que es un lenguaje terriblemente versátil, ¿no?
Es el lenguaje por excelencia. A partir del cual han derivado pues, prácticamente todos los demás lenguajes de programación.
Ajá.
Como, por ejemplo, Java.
PPC++, del que hablamos con...
por supuesto.
Jan Struustru, ¿te acuerdas? Sí,
efectivamente.
Pues sí, efectivamente. El C es una de las cosas que más... O sea, es un poco difícil poder transmitir a la gente que no sabe esto la magnitud de este tipo de cosas, ¿verdad? La magnitud de C y la magnitud de Unix. Bueno, como preguntarle, ¿me puedes contar la historia de la Tierra?
Yo creo
o sea, es dura.
Es difícil. Hay un modo sencillo. Hay un modo sencillo.
Es en ese plan, exactamente.
Hay un modo sencillo, porque a mí me has dicho C y Unix y me he quedado... Bueno, sí. Sé lo que es, pero si no es... ¿Vale? ¿Y qué?
Ajá.
O sea, son antiguos, así que... Yo creo que habría que decir... Pues, por ejemplo, MacOS...
Ajá.
Es un Unix, sí. Por debajo.
Por ejemplo. Sí.
Y está desarrollado en C. Windows está desarrollado en C.
Java está desarrollado en C.
No, no es solo... Es que el CTO dice esto. No, es que son las bases de casi todos los grandes programas que conocemos hoy.
Y de los muy pequeñitos.
También.
¿Los teléfonos móviles?
Los teléfonos móviles se programan en C.
El iPhone, que no es un teléfono pequeñito.
Sí,
¿no?
Bueno, también.
Pero el iPhone lleva un Darwin, que es un Unix, que está programado en C.
El reproductor de DVD que tenemos todos en casa está en C.
Está programado en C.
El sistema gestor de los frenos de tu coche...
Ajá.
¿Están escritos en C?
Está hecho en C.
El sistema de control de los átomos de hidrógeno de una central nuclear está en C.
Puede que esté hecho nada, ¿eh? O sea, sí, el tema es de tiempo real y tal, a lo mejor.
Ya, pero ¿el compilador de ADA con qué está hecho?
Con
C.
El ADA es un intérprete, luego lo traduce a C y luego se compila.
Eso.
No, es decir, es que es... Por ejemplo, otro fallecimiento lamentable que ha habido este mes también, que ha sido el de Steve Jobs.
Sí, obviamente.
¿Vale? Por supuesto, con el de Steve Jobs se ha hablado muchísimo. Y de Denis Ritchie prácticamente no se ha hablado, bueno, no se ha hablado en ningún medio de comunicación.
Ajá. Sí,
a Steve Jobs le han puesto como un genio.
Como un genio, como un tío acojonante.
Y leí una comparación por Twitter que era muy buena, que decían que Jobs era como... Da Vinci, ¿no? Que pintó la Capilla Sistina. ¿Fue Da Vinci o fue Miguel Ángel?
Miguel Ángel.
¿Vale? Pero que Denis Ritchie fue el que inventó la pintura. ¿Vale?
Sí, ya había leído que Jobs pintó la capilla de la iglesia que construyó Denis Ritchie.
Vale.
No sé si era la misma o algo similar.
Así decir,
pero
que,
exactamente, o sea, el trabajo...
Por ejemplo, Jobs no sería nadie, no habría sido nadie
sin este hombre.
Ritchie no hubiera...
Sí, es verdad.
Por ejemplo...
Es verdad, o sea, es verdad, toda la historia de la empresa de Apple ha estado... O sea, ellos utilizaban C para desarrollar sus máquinas, a Jobs le echaron de Apple y se puso a hacer Next, que es un Unix, y desarrollaban en C, bueno, desarrollaban en Objective-C, que es un superset de C. Ellos utilizaron C para crear Objective-C y después desarrollaron sus máquinas, que eran un Unix, luego volvieron a Apple, y toda esa tecnología la metieron en Apple. Lo que ahora es Apple es lo que antes era Next, y es Unix y C. O sea, es la verdad es que es salvaje. Sí que es cierto, es muy difícil contar la magnitud que tiene Unix hoy en día. Todos los grandes servidores de Internet son Unix. Las máquinas más, pues eso, como los iPhone o los ordenadores que tenemos con Mac o con Linux o con FreeBSD o con Solaris, todo eso son tipos de Unix. El impacto que ha tenido ha sido brutal. Y la verdad es que, bueno, pues es una pena que este hombre nos haya dejado, ¿no? Pero desde luego el legado que deja es fantástico.
Mucho más importante que lo que ha dejado Jobs, a mi parecer.
Yo entiendo que sí. Pero bueno, también es cierto que, bueno, pues también hizo cosas que también están bien, ¿no? Sí. No hay que despreciar.
Es un gran vendedor.
No le despreciamos ni le desprestigiamos, pero vamos, que si hay que comparar, la verdad es que Ritchie es impresionante. Es
hay que poner las cosas en perspectiva.
Sí, exactamente. Entonces, bueno. Bueno, chicos, vamos a seguir un poquito por aquí. Vamos a poner un poquito más de música y lo dejamos por aquí. Vamos a ver más noticias que tenemos por aquí. No sé si os habéis enterado de la última operación de Anonymous.
Coméntalo porque me lo acabas de contar justo hace 10 minutos. Pero
no sé si habéis enterado los demás. No, bueno, vamos, mientras abro por aquí el link, por si acaso, la idea es la siguiente. La idea es que, bueno, ya sabéis quiénes son Anonymous, hemos hablado un montón de veces de ellos, nos hemos aquí planteado un montón de veces si esa forma que tienen de repartir justicia está bien o no está bien, ¿no? Pero bueno, pues resulta que durante estos días han iniciado una operación que le han llamado la operación Darknet, ¿vale? Que es básicamente una operación contra 40 páginas web que se dedicaban a distribuir pornografía infantil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues resulta que primero encontraron una de estas páginas. Vaya, estos son los de al lado. Primero, haciendo ruido. Primero encontraron una de estas páginas y de ahí sacaron de esa página, la piratearon o como buenamente fuera, y consiguieron sacar los datos de 1.600 usuarios de esa página web, ¿vale? Es decir, 1.600 personas que están cometiendo un delito, nada más y nada menos que pornografía infantil, ¿de acuerdo? La denunciaron a la página esta, y resulta que el hosting donde estaba esta página, pues se lavaron las manos, dijeron que eso nada. Entonces empezaron a ver que efectivamente esa página no era una página única, sino que había una red de páginas que se dedicaban a la pornografía infantil. Y curiosamente todas ellas estaban en el mismo hosting. Así que de nuevo se pusieron en contacto con el hosting y dijeron, oye, que tenéis esto aquí, y el hosting no dijo absolutamente nada, a pesar de que es perfectamente ilegal tener eso, ¿vale? Así que ¿qué es lo que hicieron?
Denunciar al hosting, ¿entiendo?
No, tumbarlo.
Son Anonymous.
Son Anonymous, ¿vale? No, han cogido el hosting y lo han tumbado. Así. Pero vamos.
Pero la cosa no queda ahí.
Pero la cosa no queda ahí. Sí, me gustaría leer un pequeño párrafo, un mensaje que han dado. A lo mejor es un poquito largo, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? El mensaje que han transmitido después de este ataque ha sido lo siguiente. Dice, a ver un momentito que me ponga bien. Dice, los propietarios y operadores de Freedom Hosting, que es la empresa de hosting que ha estado dando soporte a esta gente de las páginas web de pornografía, están apoyando abiertamente la pornografía infantil, permitiendo a pedófilos ver a niños inocentes, alimentando el problema y poniendo a niños en riesgo de acoso, secuestro, violación y muerte. Por eso, hemos declarado a Freedom Hosting enemigo número uno de la operación Darknet. Utilizando los servidores de Freedom Hosting, estamos retirando de la circulación más de 40 sitios web dedicados a la pornografía infantil, entre los cuales se halla Lolita City, uno de los más grandes hasta la fecha y contiene más de 100 gigas de material pornográfico. Seguiremos no solo inutilizando el servidor de Freedom Hosting, sino cualquier otro servidor que encontremos que contenga, promocione o apoye la pornografía infantil. Y ahora, a los administradores y propietarios de Freedom Hosting y otros servicios que alojan material pornográfico con niños. Dos puntos. Retirad cualquier contenido de pornografía infantil de vuestros servidores. Rehusad proveer servicios de alojamiento a cualquier sitio web que trate con pornografía infantil. Este comunicado no va dirigido solamente a Freedom Hosting, sino a todos los que se conectan a Internet. No importa dónde estés, si descubrimos que alojas, promueves o apoyas la pornografía infantil, serás nuestro objetivo. ¿Qué os parece?
Bastante correcto.
Cojonudo. No has puesto la voz que era.
¿Cuál era la voz?
Tienes que haber puesto la voz de...
Claro, de Anonymous.
De... Bueno, de Loquendo.
Claro, es que no me sale. Me sale un poco la de Punset, pero la de Loquendo no. Pero bueno, pues nada, simplemente vamos, quería comentaros un poco porque... Vamos, ya sabéis que yo soy bastante pro este tipo de cosas y bueno, estoy intentando buscar aquí el puñetero... Sí.
Joder. Y lo que creo que David está buscando es que la cosa... Hay una cosa muy divertida y es que no quedo ahí.
Bueno, sí, Leon, vale, es verdad.
Qué muy gracioso.
Es verdad.
Porque la gente de Anonymous, pues normalmente se coordina a través de un IRC.
Sí, normalmente ellos quedan a través de un IRC, los de la tarde de atención de servicio, como bien nos contó un compañero por aquí por teléfono, se coordina a través de un IRC. Y entonces, pues mientras estaba durando el ataque, pues tenían un IRC abierto, además ahí bien llamado, Anonymous, no sé qué, Operación Darknet, no sé qué. Y entonces en esta sala de chat, pues estaban ahí los chavales, y pues resulta que se metió uno de los administradores del sitio de Lolita City, ¿vale? Un señor que se hacía llamar Lolita Fucker, ¿vale? Y entonces mantuvo una conversación con los señores aquí de Anonymous que estaban ahí, y entonces la conversación, bueno, no la voy a leer entera porque es bastante larga, pero la conversación básicamente era algo así como: soy uno de los tíos más poderosos del planeta. Tengo clubs muy importantes en Londres, París y Dubái. Y conduzco un Mercedes. Tengo amigos en las altas esferas de los gobiernos. Y voy a conseguir que la policía de Nueva York vaya por vosotros en el próximo Occupy Wall Street. ¿Qué te parece?
Pues que ha dado muchos datos sobre el mismo.
Sí, que es idiota lo primero. Sí. Que es idiota lo primero.
Y no utilizaron la conexión para localizarle a él y todo eso.
Bueno, él...
Te lo está siguiendo bandeja.
Es que la leche. Pues nada, si buscáis la noticia vamos, evidentemente me entera como siempre, meneame. Si buscáis la noticia, hay un enlace a un paste bin de esto, es un cachito de texto pegado aquí en el servicio este de paste bin, en el que se ve la conversación que tiene el señor Lolita Fucker con los señores allí de Anonymous. Y bueno, pues la verdad es que es fantástica, la verdad es que sí. Y una de las cosas más bonitas que hemos leído, ¿verdad?, era que el tío va y dice: que sepas que conduzco un Mercedes.
Un Mercedes que me busca el modelo y es más cutre que nada.
Más truño que lo flipas. Y el otro, el de Anonymous, va y le responde.
Y responde: yo condujo lo suficientemente rápido para tumbar tu servidor.
Encima vacilando. ¿Qué te parece? Ay, madre mía. Bueno, pues nada, simplemente quería comentaros un poquito este tema. Ahora me gustaría preguntarle a Fer. Joder, se ha parado aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Ah, perdón. Bueno, me gustaría comentar a Fer que me pidió el otro día que comentáramos en el próximo programa de radio. Me pidió que bueno, pues que le dediera unos minutillos para comentar un pequeño asunto que le ha pasado con WGET. Y.
Ya ni me acordaba.
Entonces, me gustaría que lo contaras un poquillo, pues para que veamos qué bueno es el software libre, ¿no?
A ver, pues el tema es que yo me meto en la página de la universidad y los profesores se dedican ahí a colgar PDFs y PDFs. Tiene como 30 PDFs por asignatura para descargar. Uh-huh. Entonces, hay un plugin de Firefox. Yo creo que estoy saliendo a través de vuestros micros, no del mío.
Da igual, tú.
Si no, bien. Si te acercas,
te oyes perfectamente. Se te escucha bien.
Y pues hay un plugin que se llama FlashGot. Sí, ahora me oigo mucho mejor. Que sirve para descargar muchas cosas. Entonces tú puedes decirle, tú entras a una página web y le puedes decir a FlashGot, descárgate todo lo que hay en esta página web, todos los enlaces que hay en esta página web. Y se va descargando uno a uno todo lo que hay en la web.
Sí.
También tiene una opción que es, seleccionas un texto y le dices, descárgate lo seleccionado. Entonces va uno a uno en los enlaces y se descarga todo lo que hay ahí.
Ajá.
Entonces pues yo fui, lo cogí, le di a descargar y resulta que tenía un montón de archivos que se llamaban View... cierra interrogación, un número, no sé qué, tal, ¿vale?
Sí.
¿Y qué leche es esto? Pues resulta que el sistema de la universidad lo que hace es que cada vez que añades un ítem, le da un número.
Sí.
Y cuando quieres descargarlo, pues haces la petición de ese número que te redirige al PDF.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Bien. Entonces, resulta que...
No iba a pedir que si alguien podía cerrar la puerta porque nos están metiendo un ruido lo del lado que vamos. Fíjate.
Pues... me he perdido, vale.
¿Qué te redirigía?
Te redirigía y entonces te lo guardaba con ese nombre.
Sí.
Entonces fui a ver por qué leche me lo guardaba con ese nombre.
Ajá.
Y resulta que, bueno, usaba wget por debajo para descargarlo, ¿vale? Sí. FlashGot llama wget.
Sí.
Y entonces mirando, pues resulta que es que wget ha cambiado su comportamiento hace poco. Uh-huh. Y es debido a un fallo de seguridad.
Ajá.
¿Vale? A un problema de seguridad.
A un problema de seguridad. Y la cosa es que antes yo cogía con FlashGot, me lo descargaba y me descargaba PDFs y ahora de repente se van de otra manera. Así que me puse en contacto con el desarrollador de FlashGot y le dije, oye, mira, pasa esto. Bueno, me puse a mirar y es que wget resulta que ahora le tienes que pasar un parámetro para que coja el nombre redirigido en lugar del nombre original del enlace. ¿Vale?
Ajá, sí.
Entonces me puse en contacto con el desarrollador y le dije, oye, mira, yo lo he cogido el plugin tuyo, lo he modificado, he metido este parámetro...
Uh-huh.
Y ahora funciona como yo quiero. ¿Puedes meter esto en tu software?
Sí.
En cuestión de 6 horas me contestó, vale, lo añado a la próxima. Tal cual. ¿Vale?
Ya está.
Y luego, no. Luego, una hora después me dijo, he hablado demasiado rápido. No puedo añadirlo en todas, pues resulta que esto es la última versión de WGET, no está del todo soportado. Además, hay algunos asuntos y tal. Entonces nos pusimos a mirarlo y vimos todo lo del asunto de la seguridad y tal. Y eso sí, me ha estado enviando él los RCs. Me ha enviado 3 RCs. De pruébalo en tu máquina, si funciona. Pruébalo en tu máquina, si funciona.
Ajá. Porque
al final, el problema es que si tú das un enlace y te lo descargas con el nombre redirigido, puedes creer que estás descargando un archivo y descargarte otro realmente.
Ajá. Ese es el fallo de seguridad del que hablamos.
Ese es el fallo de seguridad. Eso no sería un fallo de seguridad si no fuese porque hay archivos que sabes que existen. ¿Vale?
Y el tema de fallo de seguridad es también el destino de la descarga de los ficheros, lo que hablamos.
Claro, la cosa es que si tú te lo descargas en tu home de Linux, en tu home existe unos archivos que ya sabes que van a estar, como .basrc o .genome2/ no sé qué, o todos esos sabes que existen.
Sí.
Bueno, no puedes ir a un directorio, tiene que ser .basrc o una cosa así.
Ajá.
Entonces, los wget, para que no te puedan hacer eso, pues han dicho, si quieres que te dé el nombre redirigido, me lo tienes que pedir aposta. ¿Vale? Si no, te doy el nombre original que había.
Sí.
Que en estos sitios que redirigen, pues es el... Es que está vibrando un móvil aquí.
Sí, está dando el móvil por ahí. Sí.
Es el
View, no
view no. Cierra interrogación.
Que es el que ves en la URL, con lo cual es complicado que no sepas que te van a machacar el SRC.
Ajá, claro. Sí. Claro.
Y bueno, pues eso, en 4 horas me había contestado el hombre, me mandó varias RCs y ya... No sé si ha sacado la nueva versión, pero ya tiene arreglado eso y con wget no redirige.
Ajá.
Siempre que no descarga en el home. Si descarga en el home, sí utiliza el nombre que hay original. ¿Vale?
Si descarga en el home, sí utiliza el nombre original.
Sí. Pues tú tienes que poder descargar en el home si quieres.
Sí.
Pero entonces no te redirige el nombre. ¿Vale? Te va a dar el nombre original.
Sí, pero normalmente te lo descarga en downloads o en.
Claro, si te lo descargas en cualquier otro lado, Pues entonces ya lo puedes llamar donde quieras.
Claro.
Automáticamente él detecta dónde te lo vas a descargar y si es tu home, ajá, entonces ya no redirige.
Ah, claro, para evitar.
Para evitar.
Vaya, claro. Para evitar ese problema, ¿no?
Pero y yo esto no lo entiendo. Normalmente cuando me descargo algo, si hay ya otro archivo que se llama igual, me pone el mismo nombre y entre paréntesis copia.
Depende del programa.
Si existía, pero si no existía. Y tu sistema, si existe, claro, lo ejecuta, por ejemplo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el base RC.
Con el base RC tú puedes no tenerle y coger la variable del sistema o tener uno tuyo que tenga unas variables tuyas.
Y lo mismo con cualquier programa. Si no tienes tu configuración propia personalizada, usas la general. ¿Vale? Y esto es un ejemplo claro y que nos ha pasado de una ventaja que tiene el software libre sobre el propietario. Que una persona puede ver el código, puede encontrar la vulnerabilidad o el fallo o tal.
Sí.
Analizarlo él mismo también.
Ajá.
Incluso solucionarlo, como hizo Fernando.
Ajá.
E informar al hombre para decirle, oye, mira, encontrar esto. Y incluso esta es la solución. Y ya está. Y para la siguiente versión...
Más si me hubiese dicho que iba a hablar de esto, me hubiese pensado un poco y hubiese contado un poco más estructurado, porque ha sido un lío que...
No, yo me he enterado,
Sí, bueno, hay que decir que es un plugin del Firefox.
Es un plugin de Firefox, lo he dicho.
Sí, sí. Es un plugin de Firefox que se descarga todo.
Bueno, fantástico. O sea, que al final, fíjate que...
De hecho, es el mismo tío que hace NoScript y hace plugin de
este. ¿El NoScript lo hace el mismo tío?
Sí.
Oiga, qué bueno. Yo creo que NoScript lo usamos todos, ¿no?
Yo sí.
Yo
no.
¿No?
¿Qué estás haciendo? ¿Estás esnifando rotulador?
Sí.
Yo pensaba que usaba curl.
Es que FlashGot por debajo usa un montón, ¿vale? Hay como 20 programas que puedes usar por debajo. Tú eliges cualquier.
Sobredosis.
Madre mía, están topando a Ana. O sea, tú lo puedes decir que use... ¿Se lo tienes que decir tú o lo coge él automáticamente? O...
Él coge el navegador, creo. Creo que se lo pasa a una función de navegador o algo así. Y si no, pues tú le puedes decir, pues descarga a través de curl, a través de wget, a través de k no sé qué. O
entiendo.
A través de, ¿sabes?
Entiendo. Bueno, fantástico. No sé si habéis leído un... Bueno, es un libro realmente... Bueno, no sé si vamos a llamarlo libro. Es un artículo, quizá ensayo, diría. De un... ¿Está etiqueta con el rotulador?
Nata, qué torrado.
¿Está de un tal Stephenson? ¿Te suena un artículo que se llama...
En principio fue la...
En el principio, ¿cómo era?
Fue la línea de comando.
Fue la línea de comando. Es una de las primeras cosas que cuenta en el ensayo.
Es un ensayo que está gratis en internet y que yo... Otro ejemplo de... Es un ensayo que está libre y gratuito en internet, pero que yo me compré.
Ah, ¿te lo compraste?
Lo compré. Pagué a una editorial que se llama...
Los de sueños.
Sí.
No sé qué de sueños era.
Ajá. Ladrones de sueños.
No, no era ladrones. Era...
No, era algo así. Bueno, no sé.
Ajá.
Y pagué, creo que fueron 9 euros.
Ajá.
¿Vale? Y me han mandado un librito con el ensayo y, en formato libro, que es más cómodo de leer. La hoja tiene una textura...
Sí.
¿Vale? Y,
ajá,
por ejemplo, es una forma de que ganan dinero con algo que estaba gratis por internet.
Sí, pero lo hemos hablado un montón de veces,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pues en ese ensayo efectivamente comentan estas cosas, ¿no? El tío hace una comparación de, bueno, pues cuando está utilizando una máquina con no sé qué y una máquina con no sé cuál, y hablaba de cuando está usando el software libre, ¿no? Que decía, me da la sensación de que esto está como muy anárquico y tal, pero la realidad es que tú dices, joder, tengo un problema con esto. Entonces buscas información y resulta que no solamente encuentras hay un montón de foros, un montón de gente dispuesta a ayudar, sino que además eres capaz de hablar directamente con el tío. Ponte tú a hablar con el tío que ha desarrollado Word, ¿vale? Es fantástico.
Cuando hace la comparación de la esquina con los concesionarios de coches.
Exactamente. Con las cuatro esquinas. Chicos, os tengo que decir una cosa. Tenemos que parar un momentito la emisión, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música, vamos a descansar unos minutos porque tenemos un pequeño problema técnico con la mesa de mezclas y tenemos que reiniciarla, ¿vale? Lleva Windows, ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a poner un momentito un poquito de música que tenemos por aquí. Espero que a Alex le guste. Y ahora mismo en unos minutillos volvemos, ¿vale?
Muy
venga,
bien.
Hasta ahora.
Trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and if it, scroll it, pose it, back it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zip, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.
at it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it.
Technologic. Bueno, pues ya hemos vuelto, ya hemos solucionado aquí el pequeño problemilla técnico que teníamos. Sorprendentemente hemos puesto una canción que se llama Technologic. Pero bueno, cosas que pasan.
Sí, qué casualidad, ¿no? Seguro.
Ha sido todo totalmente casual, totalmente casual. Así que bueno. Bueno, pues nada, vamos, a la conclusión a la que quería llegar con el asunto este que nos estaba contando Fer. Este asunto que no me entera muy bien de que iba de lo del WG. Sí, la conclusión a la que quería llegar era, pues bueno, pues un poco la que hemos hablado muchas veces, pero vamos, que me ha parecido un ejemplo claro. Porque siempre decimos, es que tú puedes hacer, pero nadie lo hace, ¿no? Uh-huh. Nunca tienes la referencia de, joder, es que este tío lo ha hecho. Pues mira, sí, Fer lo ha hecho.
Y Fer se lee los manuales.
Y Fer se... No jodas.
A veces.
Fer se lee los manuales.
A veces. Ya es más que el 99% de las personas.
Como pues el tío que ve los documentales de A2.
Oye.
¿Qué pasa?
Yo veo hay más gente que ve los documentales que se lee los manuales.
Sí.
A ver, pero ¿y con qué os dormís vosotros? Sino con los documentales de A2.
Claro. Todo el mundo ha visto el documental de los News, con el de los hermanos tigres,
sí, que verdad, y el de Angela
Thompson. O sea,
sí, que verdad, sí, que verdad. Pues nada, siguiendo con Fer, con el pobre Fer, hoy le tengo ahí. Y en el programa pasado, bueno, pues nos quedamos con ganas un poquito de hablar de una cosa muy curiosa que había salido, que resulta que era un problema de seguridad, hablando también de seguridad, un problema de seguridad al que han llamado ataque Beast, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Fer? ¿Qué te está ocurriendo?
Que Samuel se acaba de dar cuenta que si tú pones algo que radia cerca de un cable que no está bien apantallado,
ajá,
la interferencia se mete a tope.
Muy bien. Ajá. Tú nunca has oído del No, nunca, ¿no? Pero porque tú ya está apantallado, porque es de metal. A lo mejor no está emitiendo ahora mismo. Me gustaría que me contaras un poco de qué consiste esto del ataque Beast.
Es que mejor te lo cuenta Roberto.
Vale, te lo cuento Roberto.
Yo lo critico.
¡Qué hijo de pe!
Es un machazo en tu arreglo.
Sí, básicamente porque yo no tengo ni pajolera idea de lo que es.
Ah, muy bien, pues ya somos siete aquí.
Vale, vamos a hablar de un tema de lo que no tengo ni idea.
Juan no lo va a contar.
La
idea genérica.
Contadlo rápido, que tengo que preguntarle muchas cosas todavía aquí.
Pues la idea genérica era que a través de tu navegador web y visitando una página web, tú te descargas un código de JavaScript,
ajá,
que como es JavaScript se ejecuta en tu navegador,
ajá,
y lo que hacía era interceptar los paquetes SSL.
Ajá.
O sea, los paquetes, cuando tú te cuentas por HTTPS, ajá, en teoría nadie puede interceptar tu comunicación, ¿vale?
O sea, interceptarla sí, entenderla, ¿no?
Bueno, puede interceptarla, pero no puedes interpretarla o saber el contenido.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, como esto se ejecutaba en tu navegador,
ajá,
de alguna manera que no tengo clara, intentaba los paquetes, me imagino que en limpio o no sé qué,
ajá,
y era capaz de sacar la clave de cifrado.
Ajá.
¿Vale? Y eso sí, me imagino que se la enviaría Pepito,
ajá,
y luego capturando el stream de conexión,
ajá,
pues ya puede sacar el...
Ajá.
Sí, algo así sería.
La idea es que te podían robar la sesión
aunque
utilizases, por ejemplo, aunque utilizases SSL.
Sí. Claro, o sea, la idea es que cuando tú utilizas SSL, vamos, SSL es un protocolo de estos de clave pública, ¿vale? Pero no se utiliza la clave pública constantemente, porque cifrar con eso es muy lento, ¿vale? Entonces, uh-huh, lo que se hace es, durante el servidor y el cliente, primero negocia una clave de sesión, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, para eso utilizan un cifrado público. Pero una vez que negocia una clave de sesión, esa clave de sesión se utiliza para el resto de la comunicación y no es asimétrico, bueno, es simétrico,
sí,
¿vale?
Sí, bueno, pero bueno, se puede renovar, hay una política
se puede, sí, imagino que se renovará o lo que sea. Pero bueno, la idea es que tú durante un tiempo tienes una clave de sesión, ¿vale? Es una clave única. Y para eso...
Simétrica.
Simétrica, ¿vale? Entonces, la idea es que el cifrado que se utiliza para transmitir por HTTPS, bueno, por SSL, como es un flujo de datos, es un flujo de bytes, lo que se utiliza es un cifrador de flujo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con un cifrador de flujo? Que si tú sabes el mensaje que vas a mandar y puedes mandarlo durante un montón de veces, eres capaz de conseguir... saber cuál es la clave de sesión. Claro. Necesitas muchísimo tráfico y generarlo tú. Entonces, claro, cuando tú pillas una comunicación por ahí, que haya por ahí volando
porque
por ahí, tú
no sabes. Necesitas la salida del bloque anterior se usa como clave para el siguiente.
Para
con
el
lo
siguiente,
cual, si pillas en mitad, es imposible que lo...
Exactamente, pero la idea es que tú, si eres capaz de mandar un mensaje que tú conoces, lo que eres capaz de mandar un montón de veces, pues entonces eres capaz de acabar sacando la clave de sesión. Y eso es exactamente lo que se supone que hacía este JavaScript.
Haría, ¿vale?, un JavaScript que te generaba muchísimo tráfico, que luego,
es, eso es,
de alguna manera, cogían el tráfico cifrado.
Ajá.
Y eran capaces de obtener la clave de sesión.
Como
entonces
ellos
ya descifraban y ya podían robar los datos.
Tenían la entrada y la salida.
Eso solamente para un flujo. Y
es como prueba de concepto.
Te lo dan en el propio flujo, solamente te vale como prueba de concepto. No puedes hacerlo en otro flujo distinto.
El tema es que te descargas el JavaScript en un momento, sí, y se ejecutaba en otro.
A ver, yo lo que leí en su momento es que se ve que
no
hay un problema de seguridad que permite que tú puedas meter el JavaScript y hacer eso. O sea, no dice, o sea, no detallaban si era... No detallaban si tú entrabas directamente a una página en concreto que tiene el script este maligno, uh-huh, o si son capaces de
saltaba una página buena, ¿vale? O sea, tú entrabas a una página, sí, buena, de alguna manera hacían que a través del túnel SSL de esa página se generase muchísimo tráfico.
El tema es que de momento
entonces,
parece que
obtenías el tráfico cifrado, conseguías la clave de sesión y entonces ya eres capaz de descifrar el flujo.
Que de momento no era un ataque, simplemente era una prueba de concepto y el que lo sufría tenía que hacer ciertas cosas, ¿vale? Para, ajá, que se vea, decir que no es que entres una página web y ya tengan tu clave. De, uh-huh, momento eso no se ha llegado a hacer.
Ajá,
¿vale? O sea que tampoco hay que quemar los ordenadores todavía.
Ajá, no, todavía no, ¿no?
Todavía no.
Esperamos un poco más.
Vale, el problema era que si tú entras en una página y esa página hace una petición a la página original, va a través del túnel de la página original. ¿Vale? ¿Por cómo? Sí, porque sí, era un problema de la implementación de SSL. Es decir, te crea el túnel SSL contra esa página y todo lo que vaya contra esa página cifrado va por ese túnel.
Sí, pero
entonces, si desde descargas otra página intenta. O sea, tú te descargas algo a tu navegador, ¿vale?
Una foto, por ejemplo.
No, algo, un JavaScript, ¿vale? Ese JavaScript genera una petición. Si esa petición va contra la página contra la que ya tienes el túnel, uh-huh, entonces va a través del túnel.
Vale. Se aprovecha. No sé, pero
entonces si es otra página, no va a través del túnel.
Claro.
De todos modos.
A ver, si es otra página, no, pero la cosa es, tú estás contra tu banco, ¿vale?
Sí.
Y entonces yo te doy una página que genera peticiones a tu banco. Entonces, como tú ya tienes abierta el túnel, lo haces por ahí. Si luego yo consigo coger tu tráfico cifrado...
Pero eso tiene que ser un problema de seguridad del navegador. Sí. O sea, no...
Pero entonces la clave pública te diría que no es buena.
Es el keep alive de HTTP.
No, claro.
El keep alive de HTTP es eso. Tú haces una conexión contra el servidor y puedes cerrarla, ¿no? Si él te dice keep alive, entonces tú no cierras esa conexión y la próxima petición que la hagas, la haces por la misma conexión.
No, pero eso...
Pero ya es en el túnel SSL.
No, es eso.
Pero eso ya lo es en el túnel SSL, ya no es a nivel TCP.
No, pero tú estás hablando... ¿Mm? No, porque sí.
No, porque no. En HTTP, el problema es que en HTTP tú haces la conexión contra y que generas un túnel.
Sí.
Cuando dejas de recibir datos, el servidor puede decidir cortar. La siguiente vez tú tienes que volver a levantar
pero
el túnel.
Pero que si tú solo puedes...
Bueno, o sea, sí, pero puedes tener el túnel levantado.
Sí, claro, pero solo contra un servidor. Para conectarte a otro servidor tienes que hacer otro túnel.
Vamos a ver, tú tienes dos pestañas, ¿vale?
Vale, sí. Cada uno tiene
entonces,
un túnel.
Entonces, una va contra tu banco y otra va contra mi página mala, ¿vale?
Vale.
Y mi página mala hace que tú hagas peticiones a tu banco.
O sea, te pone un enlace que va a tu
banco.
Y usa
el mismo túnel que tiene la otra
pestaña.
Entonces,
el navegador es el que dice... O sea, el navegador abre todas las páginas a la vez, ¿vale? Y todas las conexiones van contra el navegador, no van contra la pestaña.
Pero se establece otra conexión TCP, ¿eh?
Si estás en Keep Alive, ¿no?
No.
No.
Si está cerrada, no, abres
es
una nueva, pero si no está cerrada, ¿no?
A ver,
Keep Alive es otra cosa.
El Keep Alive es que yo te mando una petición HTTP.
Y que cuando dejo de pedirte cosas, no cierra la conexión,
claro,
simplemente.
Eso
la mantengo, para reaprovecharla.
Pero durante la misma, misma conexión.
No, pero si es que...
Si es otra pestaña,
¿sí?
Y esa otra pestaña establece una nueva conexión contra la misma página web que hay en otra pestaña, debe haber una nueva...
No, pero ¿por qué vas a crear una nueva conexión si ya la tienes abierta?
Claro.
Es el navegador el que elige si crea una nueva o no.
Pero es que una conexión por HTTPS y tal, tiene estado. Aunque
No. HTTP nunca tiene estado.
No,
HTTP nunca tiene estado.
Pero tienes tus cookies, SSL, tienes tus movidas. El servidor sabe que tú estás conectado a través de ese puerto.
Claro.
Pero es que eso no
sucede. El navegador lo que hace es aprovechar eso. O sea,
va a aprovecharlo, pero el servidor te va a poder responder bien.
Si la tiene abierta, es que está esperando conexión. O sea, está esperando todavía una petición. Mientras tú estés metiéndole datos, él te va a estar devolviendo.
Yo creo que no.
Sí. De todas formas,
yo diría que sí,
aunque no sea siempre,
La cosa es, en si cuanto, yo te cazo...
En cuanto, llegue, en cuanto llegue a casa, te lo
ponemos. Se saca fácil.
Yo tengo
WhatsApp
y...
Bueno, igual solo con Netstat. Puedes ver las conexiones.
Claro, de la conexión.
La cosa está en que las conexiones van contra el navegador, no contra la pestaña, ¿vale? Entonces es el navegador el que elige por dónde enrutar el tráfico.
Bueno, en Chrome cada pestaña tienes un proceso, entonces debería a lo mejor...
Pero no importa.
No lo sé. No sé cómo gestiona Chrome las conexiones.
Porque tú imagínate... No, es que no es viable porque tú imagínate que... Una pestaña inicia una conexión contra mi banco. Abro después otra pestaña y manda tráfico también a la página web del banco. Tú dices que usa el socket de la primera pestaña.
Que usa el mismo túnel SSL.
Túnel, vale. Cierro la primera pestaña. La otra no se muere. La otra continúa.
Si había tráfico por el S, aunque tú hayas cerrado la página original, el túnel va a seguir creado porque sigue habiendo tráfico. En el momento en que deja de haber tráfico en las dos, se cerrará. Pero mientras haya tráfico, no.
No lo veo.
Yo no estoy tan seguro.
Pero eso sería una cuestión de implementación. Sería comprobar.
De hecho, dijeron que era una de las partes era el problema de cómo estaba implementado SSL en la mayoría de los navegadores.
Uh-huh. Bueno, yo diría que es lo que tú dices. Yo entiendo que.
Ese es el ataque. Es que vi una vulnerabilidad en TLS 1.0. ¿Es la misma?
No lo sé. No tengo ni idea. Luego, el problema era que, aunque seas capaz de generar todo ese tráfico, tienes que conseguir el tráfico cifrado. ¿Vale? En crudo, no el que le llega al navegador en claro, sino el que está en crudo cifrado.
Bueno, pero eso lo hace el servidor, ¿no? El servidor atacante, ¿no?
Eso lo ves con un man in the middle, puedes tener
el atacante. Pero a ver, si yo soy un servidor que te entrego a ti una página web.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, hasta ahí se cierra la transacción entre tú y yo. Ajá. ¿Yo cómo sé qué tráfico tienes tú con tu banco?
Claro, pero por eso estábamos hablando que tenías un JavaScript que estaba escuchando, ¿no?
Claro.
Pero la cosa es, el JavaScript es capaz de acceder a SSL en crudo.
Yo por lo que... Por lo que estábamos hablando antes, yo entiendo que sí.
Si usa HTML5, la página sockets, del banco. Pero si el socket...
No. Si tú le metes un JavaScript a un navegador que tenga que esté contra el API de HTML5, ejecutas HTML5, aunque la página que te haya servido no sea HTML5.
Si alguno de nuestros oyentes tiene algún comentario sobre este tema, puede llamarnos al 91-693-3892 y aclárnoslo, por favor.
No estaría mal.
Se lo agradeceríamos mucho.
Porque como podéis ver, no tenemos ni idea.
Pero estamos ahí.
Estamos ahí, socket arriba, socket abajo.
Ay, bueno. Bueno, entonces, pues, si no queréis comentar nada más, quería hacerle una pregunta a estos chicos de Coleganés, fíjate. Así que os voy a pedir... Fíjate, sí os lo voy a decir. Os voy a pedir que os sentéis por aquí, que os pongáis ahí al lado de un micro. Por favor.
Ahí tienen micros,
que no me quiero mover. No me quiero mover, micros allí. Y os voy a hacer la siguiente pregunta. Tú imagínate que yo soy una persona.
¿Sí?
Imagínate que yo soy una persona que quiero hacer un programa de radio.
Supongamos.
¿Dónde?
Por ejemplo. ¿Vale? Yo quiero hacer un programa de radio. Entonces yo puedo hacer dos cosas.
En tu casa, en Ecoleganés.
Entonces yo tengo dos opciones. La primera es irme a un sitio donde hagan un programa de radio, como por ejemplo Ecoleganés. No creo que a nadie se le haya ocurrido la idea de irse a otro sitio. Teniendo a Ecoleganés, que somos los más guays, que tenemos una mesa de mezclas que se cuelga. Pues yo creo que somos los mejores. Pero tenemos otra segunda opción, que es montárnoslo por nuestra cuenta. Entonces me gustaría, si nos pudieras contar así un poquito por encima, tampoco hace falta que entres en detalles muy gordos, ¿cómo demonios se puede organizar una radio por internet? ¿Qué hay que hacer? Porque yo sé que de aquí nosotros emitimos, pero no emitimos directamente a los que nos escuchan, sino que emitimos una especie de relay intermedio, que es el que hace ya el broadcasting un poco más gordo, porque tiene un poquito más de ancho de banda. Un poquito, ¿cómo funciona eso?
Bueno, ante todo, yo no vengo del mundo de internet, sino de la radio de FM toda la vida. Por cierto, me gustaría ver si me ayudáis a montar un transmisor FM en Leganés, no sé dónde.
Eso estamos ahora que sabemos que es el pire y todas esas cosas.
Ahora tenemos claro lo que es la pire.
Ahora hablamos.
¿Tú tienes pire?
¿Qué es pire? ¿Qué es pire?
Tampoco lo sabemos nosotros.
Potencia isotrópica radiada equivalente.
¿Eh? ¿Y si diva?
No, es que Ecoleganés tiene un transmisor de medio kilovatio que queremos poner en algún sitio y no tenemos el sitio para poner la antena. Si fuera así, nosotros hubiéramos optado por la FM antes que por el internet. Internet es el mal menor, ¿vale? Esa es la opción, porque la FM es nuestra meta. Entonces, la idea que surge es porque no teníamos FM, dijimos vamos a montar algo más menor y hacemos una misión, sobre todo para intentar hacer vida de radio, ¿no? Que es un poco lo que nos interesaba. Entonces, empiezas a entrar en este mundillo de la radio y te das cuenta de que por internet se puede emitir, que hay gente que emite por internet, de hecho hay duplicidad, las emisoras de toda la vida, FM, están duplicando su señal por internet, a través del streaming. Y dijo, ¿y esto del streaming qué es? Pues la hostia. Porque después está el podcast. El podcast es distinto al streaming en cuanto a que el podcast es audios que se cuelgan y tú los puedes escuchar, como ves el YouTube o lo que sea, puedes escuchar a la carta, un poco el contenido. Tú puedes decir, yo hablo de esto. Entonces tú lo escuchas, es un MP3 o un OGG o es un archivo de audio y fuera. Uh-huh. Entonces el podcast, eso siempre se ha podido hacer y de hecho al principio empezamos con el podcast. Estuvimos investigando y al final dijimos, ay, ¿cómo hacemos esto en streaming? Y en streaming, como había dicho David un poquito al principio, necesitas de un servidor que te dé la señal, un punto de señal que tenga la suficiente potencia como para incorporar oyentes. Entonces dices, hostia, ¿mi ordenador puede emitir en streaming? Efectivamente, puede emitir en streaming, pero eso tiene una capacidad que es tu ancho de banda de salida de tu ADSL, por ejemplo. Ajá. En su momento, cuando empezamos, no teníamos ADSL, teníamos el típico modem.
pasa, eso es muy moderno.
Funcionaba. Y yo recuerdo mi modem y digo, hostia, ¿puedo emitir por internet? Entonces ya tenía otro ordenador que me salía mi modem y yo escuchaba por otro ordenador mi salida por internet. Se puede hacer. El problema está en que tu modem tiene, pues en aquel momento, pues creo que eran las 256 baudios o algo así, no me acuerdo muy bien.
128 era lo más.
128. Eso es RDSI. Un modem son 56K. En el mejor de los casos, doy
56K.
Bueno, con el ADSL eso cambió bastante y también tienes un límite, que es el límite de salida que tú tengas. Y bueno, ahora las compañías telefónicas te dan un límite de salida.
Dan 512K.
Nos dimos cuenta que no era necesario tener tanta calidad de salida. Que viendo un poco el mercado de las señales streaming, un estéreo, por ejemplo, lo puedes sacar con 64K. Y se ve de puta madre.
Para una persona.
Para una persona, claro. 64K es la pera, o sea, se oye muy bien. Pero, hombre, si lo pones a 128, ya el que te escucha, 128K en estéreo, el que te escucha necesita ya un poquito de ancho de banda ADSL, de recepción, una buena señal, un buen contrato, por así decirlo, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó? Pues que en uno de estos encuentros que tenemos anualmente con otras emisoras en toda España, emisoras como la nuestra, que emiten dualmente en FM y en streaming, nos explicaron que había un servidor sueco, que no hace publicidad porque es como un secreto de Estado para nosotros, pero es gratuito y, hostia, vamos a probarlo. Y resulta que este servidor sueco lo que es potencia este tipo de emisoras y te dan un punto de, bueno, ellos llaman Moon Point, que es el punto de conexión, en el que, en el supuesto caso de que tengas muchos oyentes, ellos van incorporando más seguidores. O sea, por así decirlo, no tienes un límite por arriba de oyentes. O sea, en la medida que tú vas necesitando señal, te van incorporando oyentes. Ya no es un ordenador el que te emite esa señal y tienes el límite de tu ancho de onda, el ADSL, sino que ese servidor sueco pues nos daba incorporando más. Y así estuvimos probando una temporada y al final dijimos que había que montar aquí la emisora en streaming y además de 24 horas con contenido de 24 horas y utilizando el Moon Point todo el rato. Al final nos dimos cuenta que efectivamente pues que en la medida que íbamos teniendo más audiencia iban chupando más señal. Y esa señal, dijimos, había gente que decía, joder, 20 oyentes simultáneos, eso es la bomba, ¿eh? Tener 20 oyentes simultáneos en streaming, eso es la bomba. Estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, ¿no? No solamente por audiencia, sino por capacidad. Y joder, cómo mola, ¿no? 20 oyentes simultáneos no es tontería. Y con este servidor de sueco hemos llegado a tener simultáneos hasta 270 oyentes simultáneos, que no está nada mal. Eso quiere decir que realmente nos hace una respuesta de puta madre. El día, no sé qué día fue, pero fue una retransmisión del Club Deportivo Leganés en Canarias, que nadie podía ir de Leganés a Canarias, imagino, y había un chaval en Canarias que sí que se fue para allá e hizo la conexión desde Canarias para hacer la retransmisión del Club Deportivo Leganés pues a todos los que querían saber de Leganés, y hubo un enganche de 250 y tanto, me acuerdo.
Y entonces, ¿cómo va? O sea, es decir, tú aquí generas un audio, al final es un MP3, bueno, en streaming, no importa.
Sí.
Y con un programita, me imagino.
Sí,
se lo envías a esa máquina, que es la que luego te da otro enlace distinto.
Sí, correcto.
Que es el que publicas en internet.
Correcto. Es. Realmente tenés un. Generamos un streaming en MP3 que a su vez esa máquina lo que hace es, yo no sé lo que hace, pero creo que es nuestra salida es por Icecast. Icecast es, es como el shortcut
de Winamp,
exactamente. Pues el nuestro es Icecast. Aunque ahora estamos utilizando un segundo servidor, que ahora os explicaré por qué hemos llegado al segundo servidor. Ese segundo servidor es de pago. El que tenemos ahora, tenemos ahora mismo emitiendo dos servidores. Uno que es el gratuito del que empezamos, y el segundo servidor que es de pago, estamos pagando como 15 euros al mes. Es un servidor que estamos compartiendo con otras emisoras similares, ¿no? Entonces nos sale por eso barato. Y tenemos dos servidores por la simple razón que el servidor gratuito pues a veces se cuelga. Entonces se cuelga porque tiene que reiniciarse o... Pues tiene mucha salida.
Típico administrador de sistemas ahí cachondo.
Pero funciona de puta madre. Funciona de puta madre. Entonces, tenemos una salida por Icecast. Las dos señales son en estéreo de 64K por segundo. Y yo tampoco sé mucho.
¿Pero es muy complicado de montarlo?
No, lo es. Son programas gratuitos que te bajas por internet. Simplemente tienes que... O sea, al final fue una investigación de meterte a navegar un poquito por las páginas. De hecho, un compañero nuestro colgó un manual por internet. Pone, Leganés, Icecast, no sé qué. Si lo ponéis así más o menos, hay alguien que de aquí de la emisora que dijo cómo montar una emisora por streaming. Y la verdad que nosotros estuvimos investigando y al final... Pues entonces desde enero del 2008 no hemos parado de emitir las 24 horas del día.
Vale.
Con programas en directo, como como este, y programas en diferido. Problemas que te pueden surgir cuando estás emitiendo 24 horas, pues que tienes que tener un ordenador primero silencioso.
Sí.
Si escucháis, tenemos dos ordenadores encendidos, dos, pero no se oyen nada. Eso por un lado. Que estén las 24 horas funcionando, deberían de ser servidores. Sí, también, como es lógico. Pero esto no es lo que tenemos, no. Eso lleva encendido desde siempre y nos hemos apagado.
Te podemos contar una serie de cosas sobre los servidores,
¿verdad?
Pero vamos a dejarlo.
Sí. Segundo.
La gente mira que los servidores son PCs.
Son PCs, ¿verdad? Claro, qué madera. Y después, bueno, venían silenciosos después que no se te cuelguen, como es lógico, pero es que después hemos tenido problemas de todo tipo, desde. Como la parte analógica que tenemos, que es una parte de la que tenéis vosotros, que son los micrófonos y la mesa, hace un ratito hemos tenido un problema de que la mesa no enganchaba con el... ¿Cómo se dice? La frecuencia... estaba como emitiendo a 128K y entonces había una interferencia... O sea, hay unas movidas muy raras, tío. Cuando estás 24 horas funcionando, de repente el ordenador no se pone de acuerdo con la mesa, básicamente. Y nosotros, por ejemplo, así para aquellos que tengan un poco de curiosidad, tenemos una tarjeta de sonido externa, que es como si tuviéramos 8 tarjetas de sonido, por ejemplo, para tener diversas fuentes de sonido. Eso, por ejemplo, no tiene cualquier servidor, pero, por ejemplo, cualquier persona con un ordenador podría estar emitiendo su señal sin problema. De hecho, cuando hacemos emisiones fuera de este estudio, las hacemos, de hecho, lo único que hacemos es engancharnos con un módem de estos de pendrive, de USB, un módem, desconectamos aquí del estudio de aquí y con un portátil, conectamos una pequeña mesa y los micrófonos y estamos emitiendo desde cualquier parte de... Mira,
de hecho, para el verano próximo queremos hacer una emisión...
Hombre, estaría muy bien. Estaría fantástico.
Hola Mundo por el Mundo.
Hola Mundo por el Mundo. Oye, pues está muy bien. O sea, que al final, en definitiva, montarte tú un programa de radio es tan difícil como encontrar a alguien a quien le puedas escupir el streaming.
Y... Si quieres hacer algo en directo, pero el podcast...
Sí, para podcast es otro tema.
Y decir que tú tienes ahí... un audio, lo metes en tu página y después le asocias un RSS y se acabó.
Vamos, que lo complicado, como siempre, al final son los contenidos.
Sí, claro, sí, no, está.
Tengas algo interesante que decir.
Claro. Está clarísimo, está clarísimo. Pero que al final no es tan difícil.
Está el detalle de que Ricardo no tiene cascos. Si
me subes aquí un poquito de altavoz este...
¿Cuál es?
Sí, pero es que sea...
Hasta
claro, no, pero si subes un poquito, aunque yo haga fuerte.
Hay algo acoplándose raro.
Sí, hay algo acoplándose raro. Bueno, vamos a ver que hemos recibido una llamada. A ver si conseguimos que os oiga bien. ¡Hola!
¡Hola, buenas noches!
Hola, ¿qué pasa?
¿Cómo andan ustedes?
Mira, se te oye como un eco que parece que estás como dando un concierto en la Plaza de Toros de las Ventas o algo de eso.
Bueno, será que estoy con un móvil.
Claro, hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
¿Cómo anda la cosa?
Pues mira, aquí estamos hablando de cómo se hace una radio.
Ya le vivo ya.
Cuéntanos, ¿qué pasa?
Que se oye muy bien, ¿eh? No sé cómo será eso de los servidores, pero se oye de puta madre. Estoy escuchando y se oye cojonudo.
Por eso porque hay un truco por ahí que nos han dicho.
Pero llevas todo el rato escuchando, porque al principio del programa hemos tenido un pedo...
Sí, al principio se oía mal. Pero ahora se oye bien.
Ah, bueno. O sea, que toda la parte importante del programa no se ha oído nada, ¿no?
No, se ha escuchado casi todo bien.
Todo lo de Denis Richie, eso no se ha oído mal. Bueno, me cago en la leche. Bueno, hombre. Pequeñeces. Bueno, cuéntanos.
Lo he solucionado reseteando los programas.
Sí, al final ya sabes.
Es una putada, tío. O sea, dejas el ordenador encendido 24 horas y de repente, no sabes por qué, empieza a escucharse como un pitufo o como un tío...
Pero es que ten en cuenta que si no sería muy aburrido. Si todo funciona bien a la primera, si no, me aburrido.
Lo único que tienes que hacer es resetear el programa, tío. Ya dices, o la conexión, por ejemplo. Y
bueno, chicos, ya os dejo. Sigo escuchando por la radio.
Vale, tío.
Venga,
te dejo llamar, hombre. Oye, que aquí está Juanra, ¿no le quieres preguntar algo? Que Juanra sabe todo.
Dile que te diga que va a salir en la lotería de Navidad.
No, pues no tengo aquí al enano del adivino, que no lo dice.
Venga, tío.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, pues nada. Me ha parecido bastante, bastante interesante este asunto de cómo puedes montar tu radio, ¿no? A lo mejor la forma más fácil efectivamente es hacer un podcast. De hecho, me parece que hay servicios por ahí. Hay servicios por ahí gratuitos y tal, donde tú puedes colgar tu podcast y no necesitas nada. Y si quieres montarlo en directo, lo que sea, como streaming, pues como nos está comentando Ricardo, pues nada, te coges un servicio por ahí y ya está. Así de fácil.
El tercer paso, David, el tercer paso sería, fíjate dónde estamos. Estamos ahí investigando. A ver si yo lo que quiero plantearos aquí, como habéis organizado vuestro despacho del Google.
Ajá. El problema que tenemos con el despacho es que no tenemos acceso al tejado. Ese es el problema que tenemos.
Mira, si tuviéramos
por ahora.
Tejado y engancháramos un pincho, que digo yo, pincho a la antena, y pusiéramos un emisor que hace... suena que te cagas, tío.
Sí, sería fantástico.
Tiene el tamaño de una tele, ¿vale?
Ajá.
Más sí, o menos, pero sí, suena como un ventilador a lo bestia.
Pero eso es lo que está dentro de la sala, ¿no? Lo que tiene que estar al aire, eso es pequeñito.
O eso tiene que estar ya en el tejado.
No, está en la sala.
El cable de antena como de la Rodes. No, cuanto más cerca esté del tejado, mejor.
Ajá. Es a lo que voy.
Vale. Cuanto más cerca, chicos, mejor. Pero bueno, que no pasa nada. Yo he tenido...
Ahora fuera de antena nos hablamos tranquilamente.
Bueno,
porque
no interesa.
Es que vale. Tenemos un problema. Es que después de esta duda que me ha surgido de cómo poder montar tu programa de radio en casa, pues me he dado cuenta de que en el guión no tenemos más temas. Entonces,
¿qué guión? No engañaba a nadie.
Lo siento. Entonces, me he dado cuenta que no tenemos más temas. Y entonces he dicho, ¿a quién demonios le podemos preguntar sobre algún tema interesante? Entonces ya se nos ha ocurrido. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hablamos con José Antonio de Radio Ritmo, que estuvo aquí la semana pasada.
El mes pasado, perdón.
Perdona, es que ya sabes. Es el principio relativista de que David no sabe en qué día vive. Y nada, te llamaba para pa si nos pudieras soltar alguna idea de sobre qué podemos hablar.
Sobre Dios. Muy bueno, hombre.
¿De qué estáis hablando vosotros? Vosotros estáis en el programa ahora, ¿no?
No.
¿No?
Ahora mismo el programa no nos está mintiendo.
¿No era los pues viernes de 8 a 9?
Pero es que saben que no pueden competir con nosotros.
Han cambiado aquí las cosas un poco.
Han contraprogramado.
Yo que pensaba que estábamos saliendo en directo.
El otro día cuando estuve con vosotros se quedó temas ahí.
Claro, digo, bueno, pues vamos.
El tema de los cómics.
De los cómics.
Sí, ¿no ibais a hablar sobre el tema de Marvel y esas cosas?
No, me suena ahora mismo.
De hecho, no somos muy comiqueros nosotros.
Cada mes realmente se nos quedan temas y lo borramos.
Sí, también es verdad, pero bueno.
Bueno, pues nada, me sorprende que no estéis emitiendo ahora. Yo tenía, oye, una duda. Supón que estamos ahora mismo emitiendo los dos diferentes programas de radio, ¿vale? Si yo te llamo a ti y salgo en la antena tuya y tú respondes a la llamada y sales en la antena mía, ¿no rompemos internet?
No, para nada.
¿No? ¿Seguro? ¿Eso no es un bucle infinito?
Doble potencia.
Sí. Los bits salen más gordos.
Exacto.
Bueno. Hazme su risa.
Sí, sí. Bueno, no sé, por ejemplo, el tema del cine quedó muchas cosas pendientes también. Hablaste de muchas páginas.
¿De qué habéis hablado en el último programa?
En el último programa, pues ya hace tanto.
¿Pero qué pasa? ¿Ya no seguís o cómo?
Pues no sé, muy buena pregunta. El que en el programa no, o sea, en la parrilla que ponen de los programas que se emiten,
¿sí?
Ya no aparecen.
¿Qué me cuentas?
Y si así las cosas como esto, las políticas.
Anda, mi abuela.
Y parece que quieren emitir un programa nuevo.
Ajá.
Pues antes en el programa de alguien ahí, el tema del fútbol estaba prohibido. Pues ahora es como una reivindicación, ¿no? El tema del fútbol. Como no hay fútbol en toda la semana,
ajá,
pues nada, se dedican ahora a hablar de fútbol. Supuestamente hoy era el primer programa, pero no se ha escuchado nada.
Ana se acaba de
cargar.
¿Es que no hay internet o...?
Joder, pues lo siento, pues nada, hombre, pues lo siento mucho. Pues vamos a hacer una cosa, nos preparas el guión y nosotros lo hacemos. Ganaríamos los dos, macho. Eso es un win-win, tronco.
Para el mes que viene lo hacemos, mira, oye.
Joder. Tú ya sabes, nosotros compartimos un documento de Google. Oye, y si puedes poner cosas ahí, encantado, ¿eh?
Y no es broma, bueno, nuestro guión es un documento compartido en Google.
Sí. Petición.
No es coña. Nuestro programa es un documento compartido en Google. Y si alguien quiere participar...
Estás juntando las intimidades, tío. Sí, estás perdiendo la magia.
Es verdad. Es que una magia que te cara.
En teoría quedamos una vez al mes para preparar el programa, pero estamos con un helado delante y hablando de otras cosas.
Sí, exactamente. En fin, bueno, pues nada, solamente quería llamarte pues para ver si nos podías soplar algún tema así chulo y nada, siento que no estáis haciendo el programa ahora mismo.
Bueno, para nada.
Pero bueno, ¿cuándo volveréis?
Pues nada, nos tendremos que reunir para ver cuándo se vuelve.
Bueno, pues nada, cuanto antes,
como,
¿eh?
Esto como la NBA.
No he pillado el paralelismo. Lo siento.
Es que están en huelga, la NBA está en huelga.
Ah, que están en huelga ahora. Ah, no tenía ni idea, lo siento. Es que no lo sé, yo deportes ya sabes que no me llevo bien con ellos.
Vale.
Pero bueno. Pues nada, tío, pues un saludo muy fuerte.
Vale, igualmente. Venga, para todos.
A seguir ahí bien con Radio Ritmo, ¿eh?
Vale.
Venga.
Hasta luego,
tronco. ¿Qué me estáis contando del GPS?
A ver, relativista, GPS.
No.
Galileo.
Anda, coño.
¿Y por qué no le pongo GPS en la bolsa?
¿Lo ha lanzado ya? Me escribes en una bolsa
o algo así.
Estamos hablando
de bolsa en vez de una nota, es que flipo.
Es que no tiene un papel.
Pero ¿y por qué has puesto GPS y no Galileo?
Es muy fácil.
Claro.
David está sentado como a 5 metros mío y le tengo que enviar un mensaje fuera de antena.
Sí, fuera de banda.
¿Cómo lo hago?
Fuera de banda.
Un cartel. Eso implica levantarme, no me gusta.
Es que una pizarra
entonces,
blanca detrás mía.
No tengo papel, tengo una bolsa de plástico y un rotulador. ¿Qué hago? Escribir en la bolsa.
Claro, y en lugar de poner Galileo, pone GPS y no me entero de lo que dice.
GPS son tres letras, Galileo son muchas más. Son muy vagos, tío.
Bueno, yo quería retomar el tema de que estaba diciendo Ricardo, lo de la antena.
Sí.
Bueno, ahora me estoy metiendo un poquito con lo de wifi.net y tal. Uh-huh. Y resulta que hay una cosa que yo no sabía, y es que hay un real decreto por el que cualquiera puede poner una antena en su tejado. Y lo único que tiene que hacer es avisar a la comunidad de vecinos de que lo va a hacer. Pero la comunidad de vecinos no puede negarse, ¿vale? Solo puedes poner una. Pero cualquiera puede poner una antena en su tejado.
¿De wifi o de qué?
No, una antena. Punto. Una antena que esté acorde a la legislación vigente, ¿vale? O sea, tú en wifi no puedes emitir más de tanta potencia. Pero tú puedes poner una antena de lo que quieras en tu casa.
Es que sabes lo que pasa.
¿En tu casa o en tu comunidad de vecinos? Que no
lo mismo. Claro.
En la comunidad de vecinos
en tu edificio.
Esa petición. Y dijeron que nene de la China.
La cosa está en que no se pueden negar, ¿vale? Tú le tienes que comunicar que lo vas a hacer, pero ellos no se pueden negar, ¿vale? Tú tienes derecho a ponerla.
Pero cualquier tipo de antena
Te paso el Real Decreto para...
Joder, pues eso es una noticia muy buena.
De hecho, es que en wifi.net, pues eso. O sea, se basa en que pones un montón de nodos por todas partes.
Uh-huh.
Y pues lo están articulando, están haciendo escrito modelo para pasar a la comunidad de vecinos y tal... Y a través de la lista contaron eso y pasaron el enlace del Real Decreto por el que dicen que todo el mundo tiene derecho a poner una antena en su tejado.
Pues no tenía ni idea y eso es una noticia muy buena.
Igual que en Estados Unidos tienen derecho a llevar...
No, pero es que en Estados Unidos ya son más bestias. Por ejemplo,
con lo del Pire y tal, pues resulta que en Estados Unidos tiene limitada la potencia, nada más, ¿vale? Entonces tú pones toda la ganancia que quieras, claro, y tú estás al que pase por en medio.
Exactamente, tú pones, no, tú puedes emitir un vatio, ahora te vas a cagar. No. Pájaro que huele por delante,
el pájaro simil, que me tiene. Si es un vatio, por un...
Claro, el símil que me ponía Miguel Ángel, el otro día explicándomelo es, vale, o sea, tú dices, el sol no hace daño, ya, pero tú pones una lupa en medio, o se hace daño o no.
Claro, exactamente.
¿Vale? Es que es exactamente igual. Si tú concentras...
Pero es que el sol es muy potente.
Claro, pero si tú concentras...
Tengo un LED... Un LED, sí, emite muy poca potencia, sí, por mucha lupa que ponga.
Claro, bueno, a ver, tú tienes, si un vatio.
Si tú, sí, pudieras concentrar toda la luz de un LED en un punto hiper pequeño,
en una micra,
te hacías un agujero.
Pues entonces sí, ahí te haces daño, ¿vale? Entonces, sí, si tú tienes un vatio emitiendo en esfera, pues no es tanto. Ahora, si tienes un vatio emitiendo en una micra, ojito.
Es posible, ¿sabes?, hacer eso.
La ganancia de la antena hace eso.
Tú coges una antena,
sí, pero existe, el tamaño, existe.
No hay antenas con tanta ganancia.
Claro,
pero sí,
claro, te iba a decir, digo, tantísima ganancia.
A ver, no es que lo tú estás literalmente, ¿vale? Pero sí que, o sea, es con mucha un vatio, potencia, te vas...
Un vatio
¿no?, concentrado en una superficie muy pequeña, sí es mucho, ¿vale?
¿Eh? Es que no tengo más, tengo cinco.
Entonces, bueno, la discusión venía porque la legislación española dice que Wi-Fi, tú a 2,4 con mucho puedes emitir 100 milivatios, ¿vale? Que por lo visto muchos routers de los que nos mandan a casa que nadie sabe tocarlo, se pasan, pero bueno, se supone que tú solo puedes emitir 100 milivatios, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
En 2,4. En 5 gigahercios, que es la otra red que han habilitado, puedes llegar hasta medio vatio si es un enlace constante y hasta un vatio si es a ráfagas.
Ajá.
¿Vale? Uh-huh. Entonces,
¿qué diferencia hay? No entiendo.
Si tienes el enlace constante o solo lo usas a ratos, ¿vale?
Ah, vale. Vale, pensaba que era
a
un
ráfagas
poco más.
Es, tengo datos, te los mando, corto la señal, ¿vale? Eso es a ráfagas.
Uy. Ya.
Entonces, la historia es que lo que te limita es el pire, ¿vale? Y el pire es la potencia isotrópica radial equivalente, uh-huh, que es la potencia isotrópica es suponiendo que tengas una esfera, ¿vale?
Entonces, tú, si tienes... Suponiendo que emites por igual en todas direcciones.
Supongamos que la boca es una...
Suponiendo que emites igual en todas direcciones. Es decir, emites en forma de esfera alrededor de tu antena. Entonces tú repartes toda tu potencia alrededor de la antena por igual. Ahora, tú no quieres emitir por igual. Por ejemplo, no quieres emitir al suelo, ¿vale? Entonces, pues lo que haces es diseñar una antena de forma que no distribuya toda la potencia por igual, sino que la distribuya de la forma en la que tú quieres, ¿vale? Entonces lo que haces es que en lugar de esa potencia que iría hacia el suelo o hacia el cielo, pues la concentras hacia los laterales. Por tanto, en los laterales ya no tiene la potencia que tenías, sino que tendrás más, ¿vale? Según cómo diseñes la antena, pues por ejemplo, puedes no emitir en todo tu alrededor, sino solo en una parte sectorial.
Eso, Fernando. Entonces, yo con mi poca experiencia en temas de radio, en alta frecuencia, hay dipolos verticales, dipolos circulares, dependiendo un poco...
Es la polarización.
La polarización. Y es así cómo se diseñan las antenas, dependiendo de lo que tú quieras.
Pero aparte de que sea polarización horizontal o vertical, es depende cómo sean...
Si no son omnidireccionales... Uh-huh. O sea,
eso es.
Efectivamente, es eso. Claro, si son, claro, sectoriales, omnidireccionales y tal, ¿vale?
Exactamente.
Efectivamente. Entonces, tú, para una misma potencia, si la emites en omnidireccional, llegarás mucho más cerca... que si la emites en direccional, ¿vale? Que llegas mucho más lejos. Eso que hace la antena de hacer que llegues más cerca o más lejos para la misma potencia se llama ganancia, ¿vale? Uh-huh. Entonces el pire es...
que te pires.
Las dos cosas juntas. ¿Cuánta potencia tienes y cuánta ganancia metes? ¿Vale? Entonces, lo que hablamos es, en Estados Unidos te limitan solo la potencia, puedes poner toda la ganancia que quieras. Pero en España no, te limitan las dos cosas conjuntas, ¿vale? Que es el pire. Entonces, aunque tú puedas emitir muchísimo, tienes que recortarlo porque si la antena tiene tal ganancia, tú te tienes que adecuar a lo que puedes emitir, ¿vale? Uh-huh. Y esos son los temas que estuvimos tratando en la lista un poco, y también bien salió el tema de que puedes poner una antena en tu comunidad, en tu edificio, y lo único que tienes que hacer es comunicar a la comunidad de vecinos que vas a hacerlo.
¿Qué vas a hacer?
Para que ellos sean conscientes de que eso está ahí. Pero, y siempre que, pues eso, tu antena, si tú estás emitiendo a 5 GHz, pues con mucho emitas un vatio, ¿vale?
El tema está que nosotros tenemos que emitir en megahercios, que es otra frecuencia.
Vale, pero...
Sí, pero porque él habla de wifi y vosotros habláis de radio.
Entonces tú te vas a FM y te dirán, pues las emisoras de FM de no sé qué pueden emitir a tanta potencia, ¿vale? Entonces tú tienes que hacer que tu emisora emita a tanta potencia.
Es que emiten a medio kilovatio. sea,
sí, a lo mejor se pasa un poco, ¿vale?
No se pasa, sino porque para FM necesita mucha más potencia para poder...
Vale, claro. Pero que no sé cuál es la legislación en FM, ¿vale? A lo mejor es un cuarto de vatio o... mejor,
no,
¿sabes?
No lo sé. Yo me la sé.
No, pero 500 vatios claro. Tampoco...
Si tú emites en... dentro de la... A ver, si emites fuera de lo legal, no lo puedes poner en ningún sitio, ¿vale? De ninguna manera.
No jodas. En teoría.
Y si emites dentro de lo legal, lo puedes poner en tu casa si quieres.
La situación legal, por ejemplo, de las emisoras, por ejemplo, en Madrid, nosotros, como emisoras de radio, hay muchas, de muchos tipos, y las emisoras comerciales, por ejemplo, están emitiendo con mucha más potencia de la que realmente la legislación les permite. De hecho, hay muchas emisoras piratas que ni siquiera teniendo una licencia administrativa, una concesión administrativa, emiten con 5 o 6 veces lo que pueda emitir una emisora pública o algo así. Y el problema está en que el espacio radioáctico, aparte que es público, como tú acabas de decir, que todo el mundo tiene derecho, la FM está muy limitada. Entonces, es un poco... Para hacer el símil, es un poco la guerra de la selva. Es como la selva. El que más fuerte emite es el que gana los peces. Y claro, hay una historia detrás que es el tema de la publicidad, de lo comercial, que si tú me vas a quitar a mis clientes, etcétera. Entonces, al final, unas se denuncian a las otras para que el espacio radioeléctrico esté, sobre todo, limitado a las que sean comerciales. Nosotros, en principio, no estamos haciéndole como emisora participativa, comunitaria, como llamas llamarla. No emitimos... perdón, estoy con mi móvil y estoy emitiéndome escuchando dos veces, además. Como emisora comunitaria no hacemos publicidad. Por tanto, en principio, hay una legislación vigente, que es la última ley audiovisual, que nos reconocen como emisoras con derecho a ser protegidas, incluso a ser promocionadas. Pero después, el espacio radioeléctrico, ¿quién lo gestiona? Aunque sea de todos y el Estado, pero subsiguientemente las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, la tradición es que el espacio radioeléctrico se vende al mejor postor en FM con subastas. Y en otros hay un agravio comparativo con respecto a emisoras como esta, que no tenemos capacidad para entrar en el negocio de las subastias. Es así como funciona la FM, desgraciadamente.
¿Y no hay una parte de las emisoras que sean libres?
Las emisoras libres están todas emitiendo sin concesión administrativa.
Pero qué decir, no hay, por ejemplo, en la 1200.3, que no sé que no existe, ¿vale? Por ejemplo, sí, ¿vale? Sí. Ahí, mientras no emitas a más de 1 kilómetro de distancia, todo el mundo puede.
Sí, todo eso más o menos te van diciendo.
Si la ley, ¿hay algo así? La ley está hecha, la cosa está en que se cumpla.
No, pero hay una ley que...
Hay una ley que dice que, por ejemplo, las emisoras de los medios comunitarios, como este, por ejemplo, están limitados a, no sé si son 10 vatios o... Ya está, 10 vatios. Cuando, si a ti a lo mejor te garantizaran que ese vatio, esos 10 vatios... Es un hueco de la FM limpio, que te van a respetar. Cuando a lo mejor tienes al lado una emisora pirata o una emisora comercial que está midiendo a 10.000 vatios, estás haciéndole mucha pupa. Entonces, nadie se está respetando en la FM, nadie. Entonces, ese es el problema, que si, por ejemplo, dijeran los 106 a 108 de la FM son todas emisoras escolares, comunitarias, tal, no sé qué, y nadie se puede meter en ese hueco. Entonces, claro, tú emitirías, por ejemplo, a Leganés o a tu barrio o a tu centro escolar o lo que sea, y nadie se... Como son emisoras chiquititas con poca potencia, nadie se estaría pisando.
Claro.
Pero es que aquí no hay nadie... Aquí esto es la jungla, o sea, es la jungla. Cada uno se mete donde sale los pitifláuticos, y es verdad. Y al final lo que ocurre es que eso es la ley de la selva. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una antena, intentaremos no respetar un espacio hueco en el que dejabas a la izquierda, a la derecha, un espacio en el que no molestaras a nadie y ya está.
Y cuando emites, porque es ya duda también, tú emites a por ejemplo, eso, a 100.1, por ejemplo.
100.1, sí.
¿Vale? Y tú emites con un decimal, ¿no? Solo de...
A ver, tienes una frecuencia base y luego tienes sus alrededores para lo que tú...
100.1, después, lo que acaba de decir Fernando, puedes llegar...
O sea, tiene que estar...
Puede estar a lo mejor hasta 2 puntos.
Uno por arriba y uno por abajo.
Hasta 2. Tienes que dejar como unos 3. Es decir, 101 tiene que ver a 104... una distancia y después a 99,8 otra distancia.
La cosa es que es frecuencia modulada, ¿vale? Modulas en frecuencia, por tanto tú no emites siempre la misma frecuencia, varías tu frecuencia de emisión, ¿vale?
Sí, pero...
Entonces, ¿qué la varías? Pues lo que tú necesitas para emitir. Entonces es la frecuencia base más lo que te sales de tu espectro.
No, pero lo que se refiere él es que no puedes pasarte...
Además, tiene que haber un hueco.
Tiene que haber un margen, ¿no? Porque
la frecuencia base va a variar muy poco del 101.4.
Los emisores ahora mismo están digitalizados y apenas se mueven ahí. O sea que si tú emites con mucha potencia, tu amplio, su espectro es mucho más grande y haces interferencia a la que está al lado. Uh-huh. Ese es el problema.
O sea que entre todas las emisoras que hay ahora mismo en España, hay unos colchoncitos de a lo mejor 0,2.
3 puntos. 0,3 puntos.
Debería haberlo, ¿vale?
Vale. Sí, porque, vale. No, lo digo porque hay muchas veces que estás ahí con tu... Esto se nota un montón cuando estás con analógico, ¿no? Estás con tu ruedecilla y... ¡pum! Y cambia automáticamente de moverlo un pelín, de darle así,
sí.
De hacerlo así, tú... Cambia completamente
de emisora. Las ruedecillas yo creo que han cambiado. Ya no son ruedecillas, son puntos, ¿no?
Botones. No, pero si tú estás con tu ruedecilla...
Sí, la idea de ruedecilla. Es que hacer un FM en ruedecilla es muy barato, ¿vale? Entonces todavía hay algunos que...
Sí.
Que van con ruedecilla.
Yo te puedo asegurar que Coleganés tiene un transmisor digital.
No, si no digo por el transmisor, digo por el receptor.
Ah, receptor.
Sí, el receptor. Que estás ahí en tu casa con tu radio y le das así un golpecillo y
pum. Es la típica radio de abuelo, la que llevan a...
No, o la que te regalaron hace 2 semanas en el Colacao. Tampoco te vayas muy...
A ver, te lo está diciendo un tío que yo trabajo con modems todavía, ¿vale?
De los de 56K.
Sí. En el mejor de los casos. Y a 9600 baudios.
Que programan Fortran.
Joder. Que no le pongan C como los cava. Tío, de verdad, los machos.
Qué Fortran, tío.
Vamos, o sea, que hay un cochoncito en todas las emisoras de radio para...
Oye, a mí me ha surgido una duda. Si yo estoy emitiendo una frecuencia, aunque emita con mucha potencia, no tengo por qué interferir en los demás.
Sí, pero ahí... cuanto más potencia emitas, normalmente la distorsión que hay en los laterales extremos es mayor. Entonces,
digamos, sí, molesta
el espectro que tú emites, no es un delta.
Sí,
¿vale? Es una sync.
Sí.
¿Vale? Entonces tienes un lóbulo grande y luego tienes lóbulo
pequeño. Vale, sí, es una sync, vale.
Tienes lóbulos pequeños.
No, ¿Qué mierda es una SIG?
Sí.
Tiene un pico alto y luego se va amortiguando según se aleja.
Eso es.
Sí. El tipo de
bandas laterales.
Eso es una SIG.
Uh-huh. ¿Vale? Entonces, uh-huh. Tú nunca. No, la única forma de emitir un delta es emitir una senoidal y ya. Ahí uh-huh. No hay información, ¿vale? Entonces, para si emites algo que no es un delta, entonces tienes que tener un pequeño ancho de banda. Pero claro, ese pequeño ancho de banda no es perfecto. Tienes bandas laterales, ¿vale? Uh-huh. Eso es un poco la idea.
Vale.
Está guay. Muy fácil, tío.
Está todo tirado. Lo que es la teoría está fácil. Está guay.
Luego, buscar un techo para poner la antena ya
eso ya cuesta un poquito más.
Eso cuesta más.
Eso cuesta más. Pero,
cuesta
oye,
un poquito más. Oye, pero ¿vosotros creéis que nosotros lo podemos proponer allí en la uni? En plan, ¿vosotros creéis que eso lo aceptaría?
El problema es la burocracia que tiene la uni.
Entonces,
y si nosotros lo ponemos y decimos, hemos puesto.
¿Qué va a decir? Como vamos al,
en el despacho del Google dices.
Como uh-huh. Vamos a hablar de temas quizás no legales, mejor hablamos fuera de la antena, ¿vale?
No, yo no quiero hacer nada ilegal.
No es ilegal, ¿eh?
Hablando de burocracia de la uni...
Lo que bueno, sí me llamó mucho la atención...
¿Habéis oído que el señor excelentísimo rector de la Carlos III, Daniel Peña, uh-huh. Ha propuesto que para el próximo año los másters tengan una subida del 100% en el precio?
Joder, anda que no ha habido subida ya.
Eso me parece...
A ver,
no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero me parece que eso no ha sido cosa de la universidad. Eso viene de fuera.
De la comunidad autónoma.
Sí.
Sí, normalmente los precios los pone la comunidad.
La cosa es que ahora tú pagas un 30% y la comunidad paga un 70%, ¿vale? Ahora va a ser que tú pagas un 70% y la comunidad paga un 30%. Entonces, pues el precio va a...
Ha sido cambiar una palabrita en un contrato, ¿sabes?
Sí, es intercambiar dos partes, ¿no?
Sí. No, lo que quería decir de las antenas, que también pues, por la lista de wifi y tal, pues me llamó la atención que la gente está muy paranoica con las emisiones electromagnéticas, sí. Y tal.
Uh-huh.
Y bueno, el límite en wifi son 100 milivatios,
sí.
¿Vale? 0,1 vatios.
Sí.
El límite a 5 gigahercios es o medio vatio o hasta un vatio. Uh-huh. Resulta que un móvil emite hasta 2 vatios legalmente. Sí. Y te lo pones a un centímetro de cerebro.
Sí. Y se ha demostrado que no tiene ningún efecto sobre el cuerpo humano. Ayer salió un estudio.
Se ha demostrado que, o sea, no se ha podido demostrar que
tenga efectos. No puedes demostrar, ¿claro?, que algo no existe.
Sí.
Sí.
No, no puedes demostrar que algo no existe.
Da igual.
Para caso, solo has dicho que donde has buscado no has llegado a encontrar nada.
Pero se han hecho experimentos con método científico.
Sí.
¿Vale?
Y no se ha encontrado que tenga ningún defecto.
Efectivamente.
Pero yo, por ejemplo, sí que había leído hace mucho que cuando dejas de hablar, si has tenido una conversación larga, el cerebro se te ha calentado un poco por ese lado.
Pero por hablar, quizás. Quizás sea por hablar.
Si te porque no lo he pegado, más
bien. Claro, no, la cosa es, no es lo mismo cuando ya tengo una conversación de media hora, imagínate, con Fernando, que cuando... Que, tú imagínate que tuviera novia y estuviera media hora hablando con mi novia.
Me parece que no hablamos de lo mismo.
No, a ver.
Además,
no
hablo, digo, del cerebro.
A ver.
Ya, no sé dónde tienes tú el cerebro.
No hablo de otra cosa. Tú imagínate... Es que... Qué fuerte. Imagínate que tienes una discusión con tu novia, ¿vale? Es lo que quería decir. Estás peleando con tu novia porque casualmente un día no la has llamado y se ha enfadado. Porque no la has llamado, ¿vale?
¿Y por qué no me llamas?
¿Vale? Y estás media hora así.
Vale.
Pues acabas hasta la... ¿Vale? Y en cambio, si estás hablando media hora con Fer sobre el ataque de Bill, que si el HTML5, que si el socket se me queda abierto, que si hago un sync y me hace un reset...
¿Vale? Sí.
Entonces se me ¿vale? calienta.
Entonces, pues no.
No, a ver, puede ser simplemente ponerte el. A ver cómo claro. lo mides. O sea, simplemente por ponerte aquí algo, aunque te pongas un plástico.
Y después de hablar, yo acabo con la oreja ardiendo.
¿Sabes?
Claro, es que aunque te pongas la mano solamente.
Aunque sea el teléfono de mi casa. El típico, que se cae y no se rompe.
Bueno, yo me paso horas hablando por el teléfono de mi casa y el cerebro no se me recalienta. Y me paso el mismo tiempo hablando por el móvil y el cerebro se me recalienta y te duele la cabeza. O sea, es cierto que no han podido. Ahí tengo que romper un poco la lanza. Es cierto.
El móvil se calienta.
El teléfono de casa también, eso. Pero que se te caliente el cerebro por dentro es como raro.
Y una pregunta, ¿cómo sabes que el cerebro se ha calentado por dentro?
O sea, tú no sabes que el cerebro se te calienta. Que te pueda doler la cabeza puede ser, pero
el cerebro
no tiene terminación nerviosa.
¿Me estás diciendo que no tengo un termostato en el cerebro?
No, trabajo para Poldiestri, yo no trabajo para Poldiestri.
¿De qué?
Trabajo para Poldiestri y no trabajo para
Poldiestri. Entonces va a ser eso. No, pero vamos a ver, tú te quitas el teléfono de al lado de la oreja y tienes toda la cabeza aquí calentorra.
¿La oreja?
Ah, bueno, es verdad. Tengo una capa de amianto que me...
pero es que igual la que tengas el teléfono, que sea que tengas la botella de acuario que tengo aquí.
Ajá.
La dejas aquí, donde en vez de ahora en la oreja, y la oreja te pone roja.
Vale. No se me calienta el cerebro. Se me calienta la oreja, se me calienta la cara y me duele la cabeza. No sé si se me calienta el cerebro, ¿vale? Pero lo que sí sé es que cuando te pasas un buen rato hablando por el móvil, te duele la cabeza. Y cuando te pasas un buen rato hablando por el teléfono fijo de casa, a mí por lo menos no me duele la cabeza.
Cuando salgamos, vamos, te hacemos una foto de Laura.
De Laura.
Una foto de Laura.
Ah, de Laura.
De Laura.
Ah, de Laura.
No, de... Joder, macho.
Perdona, que estábamos...
¿Vale? Sí. De tu radio magnético y a ver
sí,
si es verdad.
A ver si es verdad o no es verdad. ¿Vale? No, es verdad. O sea, quiero decir, existen estudios científicos que dicen que no han encontrado una causa de cáncer en ese tipo de radiación.
Y lo han intentado.
Y han hecho un montón de estudios todo ese tipo de cosas, que sí que es verdad. Pero lo que también es verdad es que ponen una antena en un edificio y a los 6 meses hay niños con cáncer. Eso también es verdad.
Hombre, entonces niños que... no. Hay personas con cáncer.
Entonces... Es muy raro.
Teniendo en cuenta que en la sociedad actual cada vez se detecta más cáncer. ¿Sabes?
Ya,
que,
sí, es verdad. Pero tú tienes un edificio.
No hay que confundir casualidad con causalidad. Sí,
pero tú tienes un edificio con personas sin cáncer.
O con relación con causalidad.
Entonces, pones unas antenas y a las personas les da cáncer. Entonces,
no, a ver, pones las antenas y aparecen personas que tienen cáncer. Eso no significa que
se pone la antena y la gente empieza a decir, ¿tendré cáncer?
Claro, entonces la idea es, no existe... una demostración científica de que haya una relación entre ambos. Solamente existen esos casos. ¿Me explico? No existe una relación demostrada.
De esta manera, pero, ¿cuántos miles de antenas hay? Claro, ¿y cuántos edificios ha pasado?
Pero
esa es la historia.
Pero David, también es verdad que señales electromagnéticas estamos recibiendo hasta de la luz, hasta de nuestro... No solamente microondas,
y de la pantalla,
sino de la pantalla de la tele.
Y del sol.
Muchas.
Del sol. Es decir, que estamos continuamente recibiendo. Uh-huh. No sé, hemos evolucionado hasta este momento. Pues de todas las señales electromagnéticas que hemos recibido. Es verdad que ahora hay muchos aparatos eléctricos. Ahora mismo esta mesa pues tiene señales electromagnéticas continuamente recibiéndonos. Pues sí. Uh-huh. Pero porque a lo mejor hay más aparatos con electricidad, yo qué sé. Lo que quiero decirte es que. Que si vamos a buscar las tres piedras al gato, lo encontramos, seguro. Y igual que te enseño un estudio de que dice una cosa, seguro que hay otro que te dice lo contrario.
Uh-huh.
No sé.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que no existe una demostración clara y exacta de que eso ocurra. Lo que sí existe son casos. Que pueden estar causados por otras cosas, pues vale, pero es que hay demasiados.
¿Os acordáis de la solicitud que hicimos a los vecinos de esta comunidad de vecinos? de nuestra nuestra comunidad, pues salió el típico vecino que argumentó lo que decía David. Y entonces, claro, en ese momento todos dijeron, hostia, pues es verdad, porque a ver si van a salir cáncer y tal, no sé qué. Pues mira, ahí qué vas a decir, es que no puedes entrar en ese discurso porque al final...
Es que si puedes con... no usas móvil, no tienes microondas, no tienes televisión... No... Porque ya, es así, o sea, te está poniendo
que sí, el móvil... Sí, pero, estoy... pero que la gente que sí, por ejemplo, con una antena de radio que emite muy poquita potencia, la gente eso no lo entiende. Uh-huh. Es una antena, es mala, por definición.
Sí, sí, que sí estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que mucha gente se queja de no me pongas una antena en mi casa, encima de mi casa, y resulta que el tío está todo el día pegado al móvil. Que eso me parece bien. Pero que lo que sí es verdad es eso que te estoy diciendo, que no existe una relación demostrada científicamente, pero sí que se han dado un montón de casos de pongo una antena en este edificio, y en este edificio empiezan a haber casos de cáncer. ¿Qué es lo que tú dices? Que es que a lo mejor no se han medido antes, que a lo mejor no se han encontrado. Bueno, vale, pero es que ha pasado en ese edificio. Y en ese,
jugar a los videojuegos,
a lo mejor no ha salido a la luz antes.
Jugar a los videojuegos genera niños muy violentos. Es que eso está exactamente lo mismo.
Bueno.
Hombre, bueno, basta con ver a David, ¿eh?
No, ponemos así.
Bueno, no. Un poco violento soy. Pero tampoco tanto.
Pero si, tú, si no le dejas un ratón en la mano, no es violento. Eso está,
es porque se autocontrola.
Mientras no tenga hambre.
Quiero decir, es algo que no...
Yo con respecto a lo de poner una antena en un edificio que empieza a salir gente con cáncer, no lo veo tan claro.
Quiero decir, bien.
¿Cuál es la probabilidad de que una persona en un edificio vaya a tener cáncer?
Bastante alta. Sobre todo porque además, desde que pones... Además, ¿cuánto tarda un cáncer desde que pones una antena en salir? Deben ser bastantes años. Y muchos de estos casos es poner la antena y a la semana siguiente... Te voy a poner un ejemplo muy bueno sobre este tema, ¿vale? Que me han contado, ¿vale? Por supuesto, puede ser falso, pero yo me lo creo, porque me gusta. Y porque favorece mi punto de vista.
Bien.
¿Vale? Yo te enseño, mis cartas.
Claro, claro.
Pusieron una antena en un edificio. Bueno, llegaron a una reunión y, claro, las empresas de telefonía, que eran en este caso... Como saben que la gente es muy reticente, pagan un dineral a la comunidad que pone la antena.
Sí.
Con lo cual, la comunidad está súper happy con su antena y los vecinos súper cabreados.
Sí.
¿Vale? Pusieron una antena y los vecinos pues empezaron, al cabo de a lo mejor 6 meses, un año, pues mira, han empezado a ser gente con cáncer, tal, no sé qué. Y los vecinos de la comunidad que esto dijeron, hostia, se sintieron un poco culpables.
Sí.
Llamaron a la empresa de telefonía. Dijeron, oye, mirad que los de al lado pues tienen dolores de cabeza, que ha salido algún caso de algún cáncer, tal. Sí. A ver si podéis bajar la potencia, ¿para qué tal? Ah, vale, espera que me conecto.
Sí.
¿Vale? Y nunca está encendida.
Eso lo había oído yo también.
Sí.
Sí.
¿Vale? Es decir, la sugestión, que es lo que al final... Es que es...
Era una antena homeopática.
Es decir, que también hay cosas así. Que no hay que perderse eso. Vale. Que puedes tener razón, por supuesto. Te doy un 0,01% de probabilidad de que tengas razón.
Bien, vale, suficiente, suficiente.
¿Vale?
O sea, la idea es, no está demostrado ni que ocurra ni que no ocurra. ¿Vale?
Pero se ha intentado...
Por tanto, no es una razón a tener en cuenta.
Pero se ha intentado hacer que ocurra y no se ha conseguido.
¿Cómo que eso, se ha intentado hacer que ocurra?
Sí, el experimento ha intentado provocar cáncer mediante antenas. Y
¿qué experimento ha hecho eso?
El estudio.
¿Qué estudio?
A animales.
Joder, tronco.
¿Vale? Y no se ha conseguido. Pues es que lo hemos intentado.
Eran ratones que estaban todo el rato escuchando la radio.
Tanto que hablando con el móvil, que quiero.
Si se deja de todo.
Estoy imaginando los rabbits por algo. Bueno.
Tú si te quieres convencer de esto, yo solamente te propongo una cosa. Deja tu trabajo y ponte a trabajar limpiando antenas. Ya verás cómo estás a la semana.
¿De nervioso?
No, de nervioso no, de destrozado.
Pero destrozado físicamente. Como que el chubito de la antena está eso cansa, ¿sabes?
No, es que a lo mejor la antena no está colocada en plan feng shui. También puede ser.
También puede ser que no esté orientada bien, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad. Yo tengo un amigo que trabajaba limpiando antenas. Y limpiaba de antenas de estas gordas, grandotas, de estas, ¿sabes? Y era.
Hombre,
contaba que le dolía mucho todo después de limpiar una antena. Y de hecho tiene que hacerlo por turno.
Si abrazas una antena. Vale. Joder, es que.
Si abrazas.
Me voy a ir a Fukushima, ven aquí, núcleo. Majete.
Te ponen una antena, o sea, en la azotea de tu casa y tú vives en el último piso. Te separan 20 centímetros.
Si te bañas en una bañera del núcleo fundido de una ciudad nuclear, ajá, quizás, quizás,
ajá, es posible, ¿no?
Es posible,
ajá,
que
coges un cáncer. Sí, quizás. Como si coges un constipado.
Quizás pillas un constipado.
Ajá, puede ser, puede ser. Vale. Pero... pues nada. Además, tú sabes que cuando pones una antena en la azotea de un edificio, primero tienes vecinos a 20 centímetros de la antena. No la estás abrazando, pero estás a 20 centímetros.
A 20 centímetros de la base.
De la base.
Estarás,
sí,
como
sí,
a 5 metros, sí, de donde está la antena.
Sabes realmente que el capo cercano no solamente tienes la energía reactiva de la antena, que no es la que se transmite lejos, es la que se queda cerca. Y la energía reactiva es muy mala.
Yo que no soy teleco.
Yo, bueno, voy a ir cerrando ya porque pusimos una antena de FM en una emisora.
Y todo con cáncer.
No, no, no. Y estuvo 10 años funcionando y nunca me enteré de que tuviera problemas.
Pues nada, fantástico. Estaría apagada.
La gente decía que te escuchaba, pero no era verdad.
Era todo mentira, te lo decía para pa quedar bien. En fin.
¿Sabes por qué en un experimento con método científico una cosa base es usar el método de ciego, doble ciego, triple ciego?
Eso me acuerdo que estuvimos hablando de ello.
¿Vale?
Estuvimos hablando de
¿qué experimento?
Ello,
sí. Que el que es sujeto de experimento, uh-huh, no sepa que es sujeto de experimento.
Ajá.
Que el que analiza los resultados no sepa qué resultados está analizando.
Ajá.
Y el triple ciego es que el que interpreta los datos tampoco sepa
qué es lo que está,
qué datos está interpretando exactamente, si son, ajá, los de sí, el no, tal y pascual.
Sí, sí,
o sea, es decir, que cuando se hacen estudios, sí, así hay que tener cuidado con estas cosas.
Evitar
la sugestión.
La sugestión, en definitiva, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues bueno, no se sabe si ocurre o no ocurre, pero vamos, ahí me ponen una antena en mi casa y yo me cabreo. Y ahí me acojono.
Hombre, si ya te está, pagan.
Pues estoy pagado y acojonado, igualmente.
Yo me preocuparía más por la boina que tiene Madrid en lo alto que por
eso. Sí que es mucho más, eso sí, mucho más grave, la boina de contaminación. Que eso sí se ha demostrado que es cancerígeno.
Uh-huh.
Nada, ¿vale? Nada.
Y que daña los pulmones y que daña el cuerpo en general.
Seguro, uh-huh, que si preguntas, claro, te dicen que no, que es bueno porque para los rayos ultravioleta, sí, claro, del sol. Y...
sí, como nos falta ozono, pues han puesto eso. Ah. No te fastidia.
Bueno. Que como el ozono, dijeron, el ozono es muy venenoso, va afuera.
Claro, exactamente.
Que la zona venenosa fuera.
Exactamente. Bueno, no vamos a venir nosotros a saber si realmente las antenas producen cáncer o no. No lo sabemos. Cada uno tiene sus opiniones y ya está. Pues nada, llevamos como hora y 40 de programa.
Vale, ¿acabamos las dos horas? O...
yo creo que sin guión.
Nos podíamos ir a cenar, ¿no?
Sí, porque va a empezar a hacer un frío de
noche. Sí, empieza a hacer frío. Así que vamos a. Yo, con vuestro permiso, voy a ir despidiendo ya el programa. Si no tenéis nada más que contar y nada más, pues, que.
Fíjate tú.
No, pero siempre, al final, siempre pasa lo mismo. Bueno, pues nada, pues por mi parte nada más. Dentro de un mesecito tenemos otra vez otro programa. No sé si tenemos que ir a saber esta vez o no. O si por lo menos los chicos de Radio Ritmo nos podrán soplar un poquito, dar un poco de ayuda sobre
esos problemas. Yo tengo un punto para el próximo.
Pues vale. al Google Docs.
Me da miedo.
Hablar de lo bien que han ido los cursos.
Sí, sí.
Cursos del GUL. Asistid. Sí. La segunda semana de noviembre.
Del 7 al 11 de noviembre.
No son cancerígenos, en principio. Aunque no está demostrado.
Bueno, se ha muevado un curso.
Vale, es cancerígeno. No, vaya.
No es cancerígeno, pero mismo te duermes.
Soporífero.
Eso, qué cancerígeno. Soporífero.
Para la gente que tiene problemas de sueño.
Ajá. Sí, vosotros.
¿Para qué ver un documental? Ah,
como directores de marketing no tenéis precios. Ajá, sí, que es verdad.
Yo doy una de Cinelerra.
Ah, una de Cinelerra.
A ese voy a ir solo por la ponente.
Joder.
Ahora no me quiere.
Joder, es verdad. Bueno, bueno.
Te ha echado una mirada a Fer.
Sí, sí. Está pensando en la energía reactiva. Sí, ¿no? Bueno, chicos, venga, que no por mi parte nada, que nos escuchamos dentro de un mes.
Un beso.
Hasta luego.
Nos vemos la barriga. It, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it.